Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas y por supuesto lo último en el mundo deportivo. Mis amigos, esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes como productor, el cuarto bate del equipo de deportes aquí en Al Duro y Sin Guantes, Héctor Carrillo.
De Virginia.
Nuestro técnico de sonido, el internacional.
No, yo quiero llevarlo para Victoria de las Tunas, pero él dice que no. La capital de Cuba es Victoria de las Tunas.
Claro.
¿Cuánto más dichoso?
El internacional tiene ciudadanía en 8 países. Y tendremos el placer de trabajar para ustedes vía telefónica el olímpico Rafael García Toledo. Pepito Lacayo se tomó el día libre, así que estará de regreso el próximo domingo con el béisbol de las Grandes Ligas. Efren, sí, el internacional. A la gente tú le dices Efren García y nadie le conoce. Le dices el internacional y es famoso en todo el mundo. Y bueno, por acá el suavecito de Barranquilla, el guajirito de las Tunas y quien les habla es Demio. Así que, buenas noches, Olímpico.
Buenas noches.
Rafa.
Rafael, hoy te vamos a dejar hablar bastante, ¿ok?
No me digas,
yo voy a aguantar el Demio para que te dé chance y tú hables mucho.
Así mismo.
¿Okay? Bueno, ya se callaron. Esto, recordarte que se llama Efraín García, no Efren. No, Efren no, es otro nombre
conocido como el internacional.
Bueno, pero se llama Efraín, no sí. Se llama Efren.
Sí, pero bueno,
un nombre hebreo.
Aquí a cualquiera tú le dices Efraín García y nadie lo conoce. Tú no, mencionas no, el internacional, el tipo es famoso.
Bueno, todo es famoso entre nosotros y eso es lo que nos...
Sí, sí.
Eso es lo importante.
Bueno, ¿qué te parece, Olímpico? Si ya nos vamos al primer segmento de la noche aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Mis amigos, hoy jueves continuó desarrollándose la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol. Y bueno, ya concluyeron varios partidos y el cubano Yasmani Grandal, señores, continúa realmente muy bien en su primera temporada con el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Precisamente esta noche, Olímpico, Guajiro y Suavecito, hay que hablar realmente mucho de Yasmani Grandal y un pitcher zurdo, ya un veterano, un cubano-americano que llegó al equipo del Milwaukee recientemente. Anoche ganó, lanzó tremendo partido y bueno, ya tiene 2-0 y 5-0 entre finales del año 2018 y ahora en el 2019.
Tú sabes que son tres cubanos hoy que acabaron. Puig en el 10º inning metió hoy para ganar el juego. Y oye esta noticia. Iglesias, quinto bate, metió a jonrón número 3.
Así
Grandal
mismo.
Empujó 4 carreras, sí. Acabaron a batazo limpio.
Y bueno, precisamente anoche en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, señores, Yasiel Puig vino en extra inning con el partido empatado a 5 carreras, conectó un batazo a lo profundo del jardín central y no hizo falta un jonrón, no hizo falta nada, solamente ese batazo salió el jardín central a toda velocidad hacia atrás y bueno,
tú sabes que
no tuvo la oportunidad de coger la pelota y anotó el equipo del Cincy la carrera que dejó.
Eso era un triple o un doble, pero como era home team,
claro,
pues lo
no
puso
hacía
para
falta. Con un fly de sacrificio solamente era necesario para que el equipo de los Rojos lograra su victoria número 19. Y Olímpico, poco a poco, este equipo ha ido mejorando y bueno, vemos la presencia ahí de Candelita. Anoche disparó un doble, un jonrón. Y Raizel Iglesias, el pitcher de Nueva Gerona, lanzó de relevo realmente muy bien.
Sí, esto, bueno, hicieron unas cuantas movidas de cambiar y le ha ido bien con eso.
Claro.
Ahora están jugando con los Cachorros en este momento. Voy a hacer Puy, acaba de poncharse en este momento. Así que
sí.
Pero no tenía nadie en base, así que no había problema con eso.
Bueno, quería tocar el tema, señores. Ayer en doble partido, el equipo de los Yankees le ganó al Baltimore. En el primer encuentro, el zurdo cubano Harold Chapman salvó su encuentro número 10 y en horas de la noche en esa doble cartelera también triunfó el equipo de Nueva York 3-1 Y aquí Aroldis Chapman lanzó una entrada, ponchó a dos bateadores y logró su salvamento número 11 de la temporada. Pero por si fuera poco, Julito Martínez, señores, anoche en la victoria del Boston logró otro jonrón, impulsó tres de las seis, o sea, el 50% del equipo del Boston.
Rafael, la última noticia de la bota de yo. Los Marlins volvieron a perder 1-0, exacto juegos que solamente no han hecho carrera. 14 innings empatados perdieron. 10 innings dos veces perdieron por una carrera. Y ahora perdieron con Tampa 1-0. Tremendo partido. No tienen bateo, sinceramente. Sí.
Pero tú ibas a decir, tú dijiste que ibas a dar una noticia. El que pierden los Marlins no hay ninguna noticia.
Claro, claro. Bueno, tiene.
Ibas a dar una sótano. Información. Uh-huh. Bueno, que es una información que es diaria.
Sí. Bueno, señores, hoy jueves ya concluyeron varios partidos en las Grandes Ligas. El equipo de Washington logró victoria de 7-6 ante los Mets de Nueva York. Y aquí, bueno, el hombre grande de la ofensiva, Gerardo Parra, jugando en right field y en primera base, impulsó tres. Además, anotó la misma cifra y conectó tres hits. Y bueno, en el caso de Parra, disparó su tercer jonrón de la temporada. Este fue en el quinto inning. Y además disparó su quinto doble de la temporada. Para Washington fue su victoria número 18 con 25 derrotas. Y aún así está por debajo de los 500. Y el equipo de los Mets está cerquita de los 500. Con esta derrota se alejó un poco. Tiene 20 victorias con un total de 22 derrotas, pero creo que va.
Ayer mismo se le lastimaron tres peloteros al equipo de los Mets en el tercero y en el quinto inning. Tuvieron que salir tres peloteros.
Y bueno, el equipo de los Cerveceros de Milwaukee hoy jueves logró su victoria número 27.
Sí,
y aquí Christian Yelich, un ex Marlin, muy bien, de 5-3, anotó 3, impulsó 2 y aumentó su promedio ofensivo a 332. Y por el equipo de los Cerveceros, ya lo mencioné al principio, Yasmani Grandal conectó jonrón e impulsó 4 de las 11 carreras del equipo de los Cerveceros. Y bueno, Grandal Olímpico batea para 263.
No, eso están. Mira, a Grandal y a Gio, evidentemente le gusta la ciudad de la cerveza, parece que es muy buena cerveza, son sus cervecitas, y la ha caído bien, muy digestiva, porque Gio, que no lo ha hecho muy bien últimamente en ningún otro lugar, cuando llega a Milwaukee, el divido es un Sandy Koufax pichando.
Rafael, tenemos que señalar que un pelotero que todo el mundo pensó que hizo el equipo con los grandes líderes, con los Yankees de Nueva York, el señor Domingo Germán, ganó el número 8 y tiene una efectividad de 2.40 y solamente ha perdido un juego. Increíble eso, ¿verdad?
Sí, yo creo que Cashman está sacando cuenta para ver cómo puede liquidar toda esa gente que están lesionada y qué hace con los muchachos esto. Sí.
Así que vamos a ver si sigue así. Yo estaba mirando, lo pasaron ahí, que tiene 92, 96 millas por hora, tira cambio, slider y buena curva. Y se faja, tira strike por todas partes. Y eso es importante, ¿verdad?
Bueno, ha salido, ha tenido este muchacho Severino, que está todavía lesionado, pero no lo han extrañado nada, ¿sabes?
Así
los
mismo.
Pitchers lo han hecho bastante bien, sobre todo los novatos de los Yankees, en realidad, son la gente que ha sido la sorpresa de la campaña hasta este momento, ¿no? Porque todo el mundo dijo, los Yankees tienen a todos los regulares lesionados, esa gente va a caer en el sótano, ¿no? Sí. Salieron esos muchachitos y han hecho un trabajo tremendo, ¿sabes?
Bueno, Olímpico, hoy concluyeron otros dos partidos y estos cuatro equipos tienen récord perdedor, al menos hasta hoy jueves. El equipo de Oakland le ganó ampliamente un festival de batazos, 17-3, al equipo de los Tigres de Detroit, que no levanta cabeza, señores. Detroit tiene 18-24 y Oakland 20-25. A propósito, dejó libre al cubano Kendrys Morales y anoche debutó con los Yankees. Y bueno, conectó un sencillo, recibió un boleto Kendrys Morales con ese gran uniforme del equipo de los Yankees, que ha ganado 27 series mundiales. Y aquí en este encuentro, hoy jueves, el cubano-americano Nick Castellanos disparó un hit, anotó una carrera y bueno, por el Oakland, Laureano de 5-2 y Grossman de 4-2, mientras que Pegley, muy bien esta tarde, 5-4, 4 impulsadas y dos anotadas. Orson disparó jonrón en este partido. Y bueno, el Texas, también un festival de batazos, le ganó los Reales 16-1. El Kansas City tiene 15-29 y el Texas 19-22, también por debajo de los 500. Y aquí, señores, por el equipo de los Reales, el cubano Jorge Soler disparó al menos un sencillo en tres turnos y se mantuvo con el mismo promedio ofensivo. El habanero Soler, 255.
Andamio, pasarte por alto algo del el equipo de Houston. Ha jugado 44 juegos. ¿Sabes cuántos juegos han ganado seguidos? 8 juegos, sí. Y contando. Olvídate de esto, no hay quien le gane a ese equipo. Y Verlander volvió a pichar, tiene
ganó Houston 6 anoche 5-1. Sí, sí. Y bueno, aquí Alexis Díaz, el cubano, anoche anotó 2 de las 5 carreras del equipo de los Astros de Houston. Olímpico, no sé si tienes la tabla de posiciones hasta el momento en no, las grandes ligas.
Fuera de la computadora.
Vamos a ver la tabla de posiciones, Guajiro Peña.
No, ¿qué quieres?
La tabla de posiciones, los equipos.
Aquí está todo.
Bueno, vamos a comenzar con...
Bueno, en Houston está Seattle, está en segundo lugar con 7 juegos y medio. Los Ángeles a 8.5. Texas está a 10 juegos. Y a 10.5 el Oakland, el último lugar.
Claro.
Filadelfia está fajado con Atlanta, que está en segundo lugar. Los Mets están a 3.5. Washington a 7. Y Miami está en el último lugar a 13 juegos. Por otro lado, Tampa, que le ganó a los Marlins ayer 1-0. Están en primer lugar. Los Yankees han ganado 3 seguidos y están solamente a medio juego del primer lugar. Boston está a 4.5. Toronto a 9.5. Baltimore a 12. Minnesota en el primer lugar. Todo el mundo dice que van a ganar la división. Y lo pienso así. Cleveland está en segundo lugar. Los Chicago White Sox 7.5. Detroit a 8.5. Y Kansas City. Pero bien votado. Hay que buscarlo con lupa, así que sí. Falta mucho. Pero
bueno, los cachorritos de
ya
Chicago,
se han jugado 40 y pico juegos en grandes ligas.
Sí, Chicago perdió anoche con ese batazo de Yasiel Puig en extra inning. Sin embargo, pese a este fracaso, el equipo de los cachorros se mantiene en primer lugar en la división central del viejo circuito, o sea, la Liga Nacional. Ventaja de un juego sobre el Milwaukee, que reitero, ganó hoy su tercer éxito consecutivo, y el Milwaukee acumula 7 victorias en sus últimos 10 partidos. A 3.5 aparece San Luis, a 4 Pittsburgh y el Cincinnati a 7.5. Y señores, esta división creo que va a estar cerrada hasta el final de la campaña regular en septiembre próximo. Y por último, en la división del oeste de la Liga Nacional, el equipo de Kiki Hernández, el cubano boricua, los Dodgers, sigue viento en popa y a toda vela, lleva 3 victorias en forma consecutiva. A ventaja Arizona, que aparece a 4.5, a 6 está San Diego, a 7.5 el Colorado. Y un poco distanciado y con récord de 18-24, el equipo de los Gigantes, a 9.5 del primer lugar, los Dodgers de Los Ángeles. Dime, Olímpico.
Bueno, de todas maneras, decimos que el equipo de Cincinnati está jugando hoy. El Cincinnati contra el equipo de los Cubs, están ganando los Cubs en el tercer inning, 2-0. Así, está pitando Castillo. Y Demio mencionó que el muchacho este Castillo ayer pichó, le hacía falta,
sí.
o en juego de hoy el primero. Él lo habían sacudido, no había podido sacar out en los últimos 5 o 6 juegos. Así que el año pasado fue uno de los mejores relevos que hubo en Grandes Ligas, y como el Cincinnati fue el mejor de todos.
Sí. Y bueno, Olímpico, ayer ganó el Boston, poco a poco ha ido levantando y ya está ahí en tercer lugar.
Sí, naturalmente. Y está todavía, están bastante pegados todos, porque está en tercer lugar, pero está creo que 4.5, ¿no? Esto con los Yankees entre el primer lugar que todavía tienen la Tampa, y yo creo que es lógico que Tampa quede a final de la campaña en tercer lugar, yo no creo que quede en primero. Pero hasta ahora ha jugado muy buen béisbol y le está dando pelea a esta gente, ¿no? Así que es bueno que haya esa competencia. Si hubiera un equipo que estuviera perdido adelante que todo el mundo, la cosa no viene que comentarla mucho de eso, ¿no?
Uh-huh. Bueno, quería tocar un breve tema olímpico. Un cable de prensa asociada informa desde San Juan, la capital de Puerto Rico, que una mujer allá en Puerto Rico hará historia al convertirse en la primera mujer que juega en un torneo de hombres de béisbol que es organizado por una liga semiprofesional. El manager del equipo de los montañeses de Utuado informó que Daimilete Quiles entrará como primera base a partir del quinto inning. Wiles, de 33 años, se incorporó al equipo hoy jueves, apenas días del final de la temporada de la Liga Superior de Béisbol AA allá en Puerto Rico. El torneo cuenta con 48 equipos en la denominada Isla del Encanto. Ese, igual quedaría como
Ese es el béisbol amateur de Puerto Rico. Ella jugó muchos años. Pero déjame decirte que es la tercera mujer que juega profesional en béisbol. Otras, salió la noticia de ella, de ahí de Puerto Rico, porque jugó muchos años la béisbol amateur, que hay una es el béisbol que produce los peloteros para que jueguen profesional allá en Puerto Rico.
Sí, se ve muy bonita Olimpio. No sé si has visto la foto de
Lo raro de es que esté jugando primera base.
Sí.
Las otras mujeres han jugado en el cuadro, o han sido pitcher, o se han ido a los jardines. Pero primera base no es lógico que lo juegue una primera, ¿no? Que juegue una mujer. Primeramente, porque normalmente las primeras bases tienden a ser alto, ¿no?
Sí. Y bueno, la otra excelente noticia para el equipo del Boston, el holguinero. Ayer estuvo conversando con nosotros Cuban Red Sox, y bueno, vamos a darle una gran noticia. Los Medias Rojas han fijado un plan para el zurdo David Price que incluye un posible regreso a la rotación abridora incluso la próxima semana durante una serie en Toronto, allá en Canadá. La última presentación de Price fue el 2 de mayo y el veterano pitcher estadounidense ha estado fuera de acción durante las últimas dos semanas debido a una tendinitis en el codo izquierdo. Y esta es una gran noticia para el Boston, que poco a poco se ha ido recuperando, y sobre todo si tenemos en cuenta que el zurdo Cell lanzó tremendo partido hace 48 horas. Aunque no tuvo nada que ver con el resultado final, lanzó muy bien hasta el séptimo inning.
No sé si ha dado la noticia, es una noticia que está casi en tu ¿cómo se llama? Expertise, ¿okay? Que es que el dominicano Juan Francisco Pueyo Herrera fue electo de nuevo presidente.
Sí, ayer tocamos el tema porque fue una reunión que se realizó el martes, terminó en San Juan, Puerto Rico. Incluso se vieron los preparativos de la próxima Serie del Caribe en febrero venidero en Puerto Rico, y fue ratificado Pueyo Herrera. El doctor dominicano está al frente de este organismo desde el año 1991 y debe terminar en el año 1991 y debe terminar en un par de años, en el año 2021. Incluso la Liga República Dominicana no quería que saliera electo Pueyo, que yo creo que ha hecho un buen trabajo olímpico,
No, sí. Sí, esa es una familia del deporte. Yo apoyo a este Pueyo, no lo conozco. El hermano es muy amigo mío, José Joaquín Pueyo, que es un médico neurocirujano, fue presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico muchos años, un gran dirigente, fue también el presidente de todos los comités olímpicos del Caribe. Ha sido, ya le digo, una familia dedicada al deporte en general. Por cierto, esta organización de la Serie del Caribe, ¿no? La Confederación Béisbol Profesional del Caribe ha tenido solamente quedó cuatro presidentes. El primero fue un cubano.
Un cubano, sí, el año 49 al 60.
Claro, Rafael Inclán, un hombre muy conocido en Cuba, en la época que yo era un adolescente. Rafael Inclán era un magnate allí. Del 48 hasta el 60 fue, y eso fue lo que arrancó, porque toda la organización esta del Caribe arrancó en La Habana, ¿okay?
Sí.
Bajo la tutela de Miguel Ángel González, ese fue el iniciador de todo esto, ¿okay? Y él es el cuarto, pero después de Inclán, yo creo que el más tiempo ha estado es Pueyo, en realidad. Así que, y estaba dividido, como tú dijiste, la Liga Mexicana y la Liga Dominicana estaban diciendo que querían cambiar, o sea que los dominicanos no apoyaron a Pueyo, los venezolanos
y Puerto Rico.
Los puertorriqueños son los que apoyaron a Pueyo y salió por la votación,
sí.
Pero su gente dominicana no querían que siguiera, lo cual me llama la atención, ¿no?
Sí. Y bueno, Olímpico, ya tenemos las 7:20 de la noche. Hay que hablar del gigante cubano Brook López. Y esta noche Golden State buscando su segunda victoria. Así que, Carrillito y también Efraín, nos vamos al baloncesto de la NBA. Bueno, mis amigos, ya tenemos aquí al suavecito y vía telefónica al Olímpico.
No, y muchas cosas buenas que tiene Rafael en la muñeca para el básquetbol.
Ok. Okay. Bueno, ayer Milwaukee dio primero, pero con un susto. Esto fue un triunfo sangreado. Okay. Yo realmente pensé que iba a hacerlo con más facilidad. Yo creo que esto va a ser una bronca de a cuchillo con la luz apagada en un cuarto oscuro, porque ganó 108-100. Okay. Y sacó por la cara al equipo, como tú dijiste muy bien, Edemio, Brook López, anotó 29 puntos, pero solo anotó 29 puntos. Cogió 11 rebotes, okay, ayudó con alguna asistencia también y bloqueó 4 tiros. Okay. Así que esto, Brook López fue prácticamente el héroe ayer. Antetokounmpo, el hombre de la Casa Prado aquí, anotó 24, o sea que entre los dos hicieron los dos. Por cierto, Antetokounmpo jugó 14 rebotes. Por parte de el equipo de Toronto, bueno, Lowry anotó 30 puntos con 8 rebotes y Leonard con 9 rebotes anotó 31. Estos son los sospechosos habituales. Pero a última hora se le acabó la gasolina, se la frió el guarapo un poquitico, y Milwaukee, que tiene un equipo tremendo, muy joven y muy dinámico, pues aprovechó la oportunidad. López se volvió loco, en realidad, y lo sacaron del campo esta gente. Ellos pudieron tranquilamente ganar este partido, la gente de Toronto, porque estuvieron liderando el partido de casi todo el tiempo, ¿no? Ellos vuelven a jugar mañana viernes, y esta noche, pues juega los Warriors de Golden State, que van a recibir de nuevo a los Trailblazers de Portland. Esta es una serie que ya está 1-0 a favor de Golden State. A las 9 de la noche comienza ese juego. Y Víctor, que miró este juego completo ayer, lo vio.
Interesantísimo este partido, claro que sí. Hay que resaltar exactamente lo que hizo este jugador que usted acaba de mencionar. Fue el jugador del partido, y valga la redundancia, el jugador que tiene sangre cubana, Brook López. A ver, ¿qué se espera? Siempre se espera que sea Giannis Antetokounmpo el que lidere a estos Bucks, y no fue así. Fue Brook López en este juego número uno quien lideró al equipo de los Milwaukee Bucks. Esto es algo fascinante, especialmente con este jugador que tiene sangre cubana, y por eso lo resaltamos. Ahora, por ejemplo, estaba hablando con un colega aquí que decía, es que me sorprende los puntos de tres que estaba lanzando Brook López. Y le digo, no, permíteme educarte un poquitico. Brook López, cuando comenzó su carrera, no tenía lanzamiento de tres, así ocasionalmente. Él fue desarrollando ese juego. En una ocasión yo lo especifiqué aquí. O sea que no se puede confiar este equipo de Toronto en dejarlo libre, porque puede encestar como lo hizo anoche, y no debe de ser algo sorprendente. Así que nos quitamos el sombrero ante Brook López. Kyle Lowry tuvo posiblemente su mejor juego de la temporada. Salió jugando, pero el resto de sus compañeros se desaparecieron, Rafa. No sí. Le dieron el apoyo
necesario.
Exactamente.
Si hubieran hecho un poquitico de apoyo, hubieran ganado este juego, porque ellos estuvieron siempre delante. Y cuando tú dices que Brook López lideró su equipo, lo está diciendo muy bien, porque no solo fue en la actuación de rebotes y tanto, es que prácticamente lo regañaban en
claro,
el campo. Okay, lo estaba, era el cheerleader, como dicen aquí, del equipo, gritándole, diciendo esto, muévese, dale.
Claro está, claro está. Estaba inspirado también, pero es algo le importante
salió,
que
le salió la competitividad cubana por un lado. Y la madre, que fue una gran nadadora.
Sí, señor. ¿Sabes? Sí, señor. Buen apunte. Bueno, fíjense, hablando de liderazgo, por ejemplo, en el cuarto periodo hizo 13 puntos de sus 29. O sea que fue clave en ese último cuarto, que fue cuando verdaderamente prendieron los motores este equipo de Milwaukee, que estaba detrás, tuvo que venir de atrás porque el equipo de los Raptors comenzaron rápido. Y uno diría, bueno, este equipo de los Raptors tuvo que irse a un juego 7. Si se acuerda muy bien, y se ganó este juego 7 con el último lanzamiento, con ningún tiempo en el reloj, que Kawhi Leonard pudo encestar ese triple desde la esquina del muerto.
Una de las cosas más fascinantes de la postemporada, si el tiro es.
Exactamente. Y bueno, hablando de Kawhi Leonard, se le acabó la gasolina en el último cuarto, solamente hizo 2 puntos. O sea que desapareció en el primer juego, especialmente cuando más se necesitaba. Y bueno, como le había mencionado, estos Bucks ganaron teniendo algunos problemitas, porque si usted comienza, digamos, con el motor un poco flojo, lo que más importa es el cuarto periodo. Yo me acuerdo que yo siempre le decía a Juan, el baloncesto es un deporte de corridas, ¿no? O sea, Rafa tiene una corrida de 7 puntos, yo tengo una corrida de 8, de 10 y así sucesivamente. Pero casi siempre los partidos se deciden en el último periodo. Porque sí. usted puede estar ganando por 10 puntos, 15 puntos, y resulta ser que si usted aprieta el acelerador, entonces puede marcar una gran diferencia. Fíjese que este equipo de Milwaukee forzó a Toronto a que no pudiera hacer, o sea, ellos lanzaron 8 lanzamientos que fueron fallidos, ¿no? Y entonces en el último cuarto los Raptors ganaron 32-17. Fue un dominio completo lo que hizo este equipo de Milwaukee en el último cuarto. Ahora, por ejemplo, hablando de Kyle Lowry, que tuvo, ¿qué? ¿No fueron 30 puntos, Rafa? Usted tiene ese dato ahí.
Sí, sí, 30 puntos.
Exacto, fíjese. Mientras Kawhi Leonard tuvo más puntos que Kyle Lowry, tuvo 31. Fíjese, exacto. Pero el cuarto periodo es donde más se necesita la diferencia de un jugador como Kawhi Leonard. Significa, no se puede quejar verdaderamente de que haya anotado 31 puntos al igual que Kyle Lowry, pero más lo necesitaban en el último cuarto y solamente tuvo 2 puntos. Ahora, ¿qué van a hacer los otros jugadores? A ver, este Serge Ibaka, Marc Gasol, tienen que decir presente y ayudar un poco más a Kawhi Leonard y a Kyle Lowry en la parte ofensiva, porque posiblemente no vayamos a poder ver otro desarrollo ofensivo como el que tuvo Kyle Lowry, porque es que ha estado un poco desaparecido, ¿no? Hasta cierto punto, ¿verdad? Ya también estamos hablando de un jugador que ya tiene cierta veteranía. Otra cosa que a Milwaukee también lo ayuda es la profundidad. Los jugadores del banco.
Tuviste cuando salieron los muchachitos estos, no perdieron el partido.
Exactamente. Y es increíble cómo, por ejemplo, si hablamos de la experiencia, el equipo de Milwaukee solamente tiene un solo jugador que ha tenido experiencia en una final de conferencia, que es George Hill. Mientras tanto, los Raptors tienen casi 7 jugadores.
Richie Ran, hasta aquí el segmento del boxeo. Bueno, al regreso estaremos, o sea, del baloncesto, al regreso estaremos hablando del boxeo, el fútbol, el soccer. Y el esperado segmento de Ronald Guajiro Peña, ¿dónde está? Y hacen una pausa y regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Runey Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Gigantes versus Diamondbacks. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí celebra este lunes 20 de mayo el Día de la Independencia de Cuba y el 34º aniversario de la salida al aire de Radio Martí con el foro global Cubanos en el Mundo. Este lunes 20 de mayo interactúa con Radio Televisión Martí y dile a Cuba quién tú eres, dónde estás y qué haces. Participa llamando a nuestro número de WhatsApp 1-305-764-1908. Cubanos en el Mundo. Un foro global de Radio Televisión Martí. Este lunes 20 de mayo, entre 1 y 4 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí, nuestros medios sociales y a través de martinoticias.com. Radio Martí, 34 años, transmitiendo para Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocas. México deportó este jueves a 56 migrantes cubanos que permanecían en su territorio de forma irregular, informó el Instituto Nacional de Migración. El retorno tuvo lugar desde Tapachula, en el estado de Chiapas, hacia La Habana, en acuerdo con las autoridades del gobierno de Cuba, cumpliendo con las normas y procedimientos migratorios vigentes. La deportación tiene lugar el mismo día que las autoridades migratorias de México realizan en Tapachula la sesión número 21 de la Mesa Interinstitucional de Seguimiento del Paso de Personas Migrantes por el Estado de Chiapas. El Tribunal Municipal de Velasco, en la provincia Holguín, postergó la audiencia señalada para este jueves al prisionero de conciencia Eduardo Cardet, quien se encuentra en libertad condicional desde el 4 de mayo. Así lo dio a conocer la esposa del opositor, Yaimaris Vecino.
La audiencia que estaba prevista para el día 16 de mayo en el tribunal de aquí de la localidad de Velasco fue postergada para el día 23 del presente mes. No sabemos los motivos. Ayer se presentó el alguacil aquí en nuestra vivienda y nos dio una citación oficial. En sí, la audiencia pensamos que es para dar los términos de las condiciones bajo las cuales él va a terminar de cumplir la sanción en libertad condicional.
Cardet, dirigente del Movimiento Cristiano Liberación, fue detenido violentamente el 30 de noviembre de 2016 frente a su domicilio en el municipio Velasco. El gobierno de Raúl Castro le acusó de atentado. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron que se trata de una represalia por las críticas de Cardet al legado del dictador Fidel Castro y a su trabajo para promover la propuesta Un cubano, un voto, que trata de reformar la ley electoral. Un médico cubano en el Brasil corrobora las recientes denuncias sobre la falsificación de las estadísticas de salud por parte de Cuba. Yvette Pacheco informa.
La falsificación de sus estadísticas de salud es algo que el régimen cubano exporta en las llamadas misiones médicas, según concluye un documento presentado este martes contra 6 altos funcionarios del gobierno de Cuba ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Al respecto, Radio Martí conversó con el médico cubano Alioski Ramírez, quien decidió quedarse en Brasil tras terminar su misión en ese país. Pero con anterioridad, Ramírez cumplió misión médica en Venezuela.
Yo fui de los médicos que en Venezuela tuvo que recorrer a inflar las hojas de cargo para cumplir la meta establecida por la coordinación del Centro de Diagnóstico Integral del CDI, que cumplía las indicaciones de la Dirección del Estado y de la Dirección Nacional de la Misión Médica.
El documento especifica que las falsificaciones de las estadísticas de salud por parte de Cuba se llevaron a cabo para garantizar el crédito de los servicios profesionales ante las autoridades de cada país donde ubica sus médicos.
Porque a través de esos indicadores era que Venezuela pagaba al gobierno cubano. Por convenio hay un grupo de consultas que por convenio se paga en petróleo, pero hay otro grupo de actividades que se pagan en divisa, como las consultas de misión Milagro, con los ingresos en los CDI, la cirugía se pagan en divisa para el gobierno cubano, entonces todo eso había que aumentarlo.
Varios de los profesionales cubanos que ofrecieron su testimonio a la investigación precisaron que una de las prácticas en otros países era desechar material y medicinas consumibles, como si se hubieran gastado por los pacientes y en las visitas.
Nosotros teníamos que darle destino final a todos los medicamentos. No se podían pasar medicamentos vencidos. Si vencía, tenía que ponerlo en la hoja de cargo como que lo había entregado al paciente. Y si se vencía, tenía que echarlo por la taza del baño, tenía que enterrarlo. No solo medicamentos, también materiales de estomatología, amalgama y ese tipo de cosas. Había que enterrarlo, había que botarlo, desaparecerlo porque ya se estaba pago.
Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas de protección al diputado venezolano Gilbert Caro, detenido desde el 26 de abril por el régimen de Nicolás Maduro. La comisión adscrita a la OEA dio plazo de 7 días para que el oficialismo dé información sobre la situación del parlamentario. Caro fue detenido por presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Desde entonces se desconoce su paradero y las condiciones en que se encuentra. La ONU también pidió a Venezuela que se revele la ubicación del diputado opositor Gilbert Caro. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Mis amigos, estamos de regreso. Gracias, Guajiro. Estamos de regreso aquí en Alduri Sin Guantes con el tema del boxeo. El Guajiro me preguntaba sobre Zulueta. Después estaremos hablando de este joven prospecto cubano de allá de Villa Clara y de otros oyentes en Cubita la Bella. Señores, ya se dio a conocer el ranking de los mejores del mundo libra por libra en el boxeo profesional. Y el hombre que derrotó hace un par de años al bicampeón olímpico y es campeón mundial profesional, el santiago Guillermo Rigondeaux, sigue de líder. Me refiero al ucraniano Vasyl Lomachenko, que al igual que Rigondeaux, también ganó 2 medallas de oro en Juegos Olímpicos. Vasyl Lomachenko, quien aparece con récord de 13 victorias, una derrota, y ganó 10 peleas por la vía rápida. En su anterior pelea le ganó por nocaut a Anthony Croya. Segundo se mantiene, señores, el norteamericano Terrence Crawford. Yurioki Gamboa perdió hace más de 3 años precisamente por nocaut ante Crawford, después que Gamboa comenzó muy bien, pero su física no la acompañó. Y bueno, finalmente el ciclón de Guantánamo perdió por la vía rápida frente a Crawford, el estadounidense, quien, reitero, aparece número 2 entre los mejores del mundo, libra por libra. El peso welter norteamericano tiene 35 victorias sin derrota y ganó 26 por la vía rápida. En el tercer escalón aparece el Canelo Álvarez, el mexicano, tiene una victoria muy cerrada, muy controversial, contra el zurdo guantanamero Erislandy Lara. Cuarto figura, Errol Spence Jr., el norteamericano, que entabló su pelea con el santiaguero Jordan Isugas, bronce olímpico en Beijing, China, en los 60 kilogramos en el año 2008. Quinto aparece Oleksandr Usyk de Ucrania, quien ganó la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero. Iba a debutar en los superpesados aquí en Estados Unidos, en Maryland, pero se lesionó y lamentablemente no lo podrá hacer hasta dentro de 3 o 4 meses. Número 6 aparece Gennady Golovkin. Número 7 el japonés Naoya Inoue. Número 8 figura el mexico-americano Mickey García. Número 9 Rizaki Sorumbisai de Tailandia. Y bueno, señores, el filipino Manny Pacquiao anunció su regreso al ring para este próximo 20 de julio frente al norteamericano Keith Thurman. Y en el respaldo aparecerá el mexicano Julio César Chávez, según se pudo conocer hoy jueves. Y este sábado vamos a tener un gran cartel boxístico en Nueva York, en Brooklyn. Y bueno, y veremos en acción al superpesado de La Habana, Robert Alfonso, quien ganó en más de 90 kilogramos el oro en los Panamericanos de Río de Janeiro hace 12 años, en el 2007. El cubano se enfrentará contra el georgiano Lago Quilaxe. Alfonso aparece invicto en 18 peleas en la división superpesada, de los cuales ganó 8 por la vía rápida, incluyendo una victoria por decisión unánime en febrero pasado ante el norteamericano Ray Austin, quien acumula 29 victorias con 8 derrotas. Y en cuanto al Lago Quilaxe, el georgiano ganó hasta ahora 26 peleas, perdió 4 y acumula 18 triunfos por la vía rápida. Debe ser un buen peleón entre Robert Alfonso y el georgiano Lago Quilaxe. En este cartel, bueno, el principal combate será entre el norteamericano, el campeón de los superpesados por el Consejo Mundial de Boxeo, el estadounidense Deontay Wilder, invicto en 40 peleas, de las cuales ganó ya 39 por la vía rápida, y tiene un empate contra el británico Tyson Fury. Bueno, el año pasado el norteamericano Wilder derrotó por nocaut a el cubano Luis Ortiz. Y en cuanto a Brasil, es un peleador que nació en California, tiene 33 años y tiene récord de 20 victorias, ganó 18 por la vía rápida y su única derrota fue ante el británico Anthony Joshua. Esto fue el 25 de junio del año 2016. Mis amigos, 7:40 y ya estamos listos para irnos a nuestro próximo segmento aquí en Al Duro y Sin Guantes.
¿Cómo?
The name of the game.
Football, football, football. Ole, 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 ole. We are the champs, we are the champs.
señores, ya tenemos el soccer, el fútbol, el balompié. Noticia de Messi, recibió un gran premio allá en Cataluña. En Cataluña, y bueno.
¿Tú sabes de dónde?
¿Cuánto vale el Real Madrid? Me dijo Carrillo que vale como 4 pesos colombianos. ¿Cómo es eso? ¿Eh? ¿Eso valor?
Eso no es nada, ¿eh? Eso no es nada. Bueno, si estamos hablando en números europeos, es 1,44 billones de dólares. Es lo que vale exactamente la marca del Real Madrid. Eso que tú acabas de mencionar es importante porque es que hoy se dio a conocer esta noticia como por primera vez en tanto tiempo este equipo español sobrepasó al Manchester United, ¿no? Ya que estamos hablando que es el club más valioso del mundo por delante de este equipo.
Y este año no ganó nada.
No, este año no ganó nada y en eso voy a entrar. Por ejemplo, Barcelona está por debajo, ¿no? Estamos hablando.
Está de tercero.
Está de tercero. Esto es según revela un informe de Brand Finance World que se divulgó hoy jueves, ¿no? Estamos hablando que tan siquiera entre los equipos, te voy a mencionar 6 equipos que suponen el 40% del valor de las marcas que han compuesto el ranking Brand Finance Football 50, que agrupa a los 50 mayores clubes del mundo. Está el Real Madrid en el primer lugar, después está el Manchester United, seguido por el Barcelona, después el Bayern de Múnich, el Manchester City, el Liverpool, el Chelsea, el Arsenal y el Tottenham, en esa orden. Interesante cómo los clubes ingleses predominan en esta lista que fue divulgada hoy, Edemio. Y bueno, este Real Madrid ha triunfado no solo como marca, ¿no? Valiosa y fuerte, porque es una marca muy valiosa y muy fuerte. Valiosa porque es súper reconocida. Y fuerte también, pues estamos hablando de que tiene un estadio que le da un gran valor y también la parte empresarial de este equipo del Real Madrid que no tiene igual. Ahora, muchos se preguntarán, bueno, espérate un momentico, la salida de Cristiano Ronaldo no afectó al equipo del Real Madrid para nada, no afectó el valor de la marca del Real Madrid. Es más, ha aumentado un 27% desde el año pasado. ¿Qué te parece eso, Edemio? Eso es increíble. Algo que muchas personas dirían, bueno, ¿afecta un poco o no afecta un poco la salida de Cristiano Ronaldo?
No tiene nada que ver, Víctor, porque el jugador bueno o malo es un valor transitorio.
Claro está.
O sea, tú no puedes contar con él ahora, contabilizarlo, porque se lesiona y mañana entonces el equipo va a valer menos, ¿no? Vale igual.
Así es. Entonces, es interesante que usted traiga eso, digamos que usted dé ese apunte, Rafa, porque, por ejemplo, cuando Cristiano Ronaldo, digamos, está jugando para la Juve, las acciones tienden a subir o a bajar dependiendo cómo haga Cristiano Ronaldo, ¿no? Hasta cierto punto traigo esto a colación porque muchas personas se pueden preguntar a qué se debe de que bajen las acciones con el resultado de un club y por qué sube con el resultado de un club específicamente en dependencia a un jugador. Pero bueno, estamos hablando también que el Real Madrid tiene un índice de fortaleza.
Tiene una estructura distinta a la mayoría de los equipos. El Real Madrid, los cubanos, ya de la edad mía, se identifican mucho con la estructura del Real Madrid porque es un club que es de socios. Ellos tienen de todo ahí. ¿Por qué? Porque son socios que pagan, esos son los dueños, vamos a decir, del equipo. Es que el equipo está dirigido por una junta de directores que lo tiene el chairman, como dicen, el presidente de la junta de directores, este hombre, ¿cómo se llama? El que tiene un nombre muy común, el fulanito de Pérez este.
Ah, Florentino.
Florentino Pérez.
Sí, señor.
Pero Florentino Pérez al mismo tiempo también es el presidente de la junta de directores de una de las compañías de construcción más grandes del mundo y muy diversificada. O sea que ya de entrada eso es una plusvalía. Entonces tienen lo que en inglés se llama moat, que es como un foso alrededor, no es físico, sino es que no tiene competencia. Cuando una entidad financiera tiene alrededor una protección, quiere decir una protección en contra a la competencia, etcétera, tiene una estabilidad que de otra forma no pueden competir con eso. Y eso lo tiene Real Madrid completo. Real Madrid no tiene competencia en su mercado de nadie, ¿me explico?
Sí, es claro, usted se explica.
Entonces, simplemente no tiene fluctuaciones en ese sentido. Tiene una cantidad de bienes raíces que son crecientes completamente, porque tiene terrenos, edificios, el estadio y cosas, que cada día valen más. O sea, que nada de eso va a variar porque esté Ronaldo, no esté, eso no tiene absolutamente nada con eso. Ellos siguen con eso.
Así es, así es. Bueno, por lo que respecta al resto de los equipos españoles, que en Cuba siguen mucho los equipos españoles, independientemente de que también a través de aquí y por su propio interés siguen a las otras ligas, como hablamos siempre de la Premier League, de la Serie A, de la Bundesliga. Bueno, el Sevilla es el único fuera del top 10 que mejora su posición, ¿no? En este año, ascendiendo 13 posiciones y pasando al puesto 48, o sea, estaba pasando del puesto 48 al 35 del ranking este del año 2019. El Atlético de Madrid se mantiene en la misma posición, número 14, mientras que el Atlético de Bilbao bajó 4 puestos al 45 y el Villarreal bajó 7 hasta el puesto 47. Y bueno, esto nada, nosotros siempre aquí estamos al tanto del valor que tienen estos equipos cada año, porque esto es una lista, entre otras, que salen anualmente. Y cabe resaltar nuevamente de que, digamos, esta lista entre los primeros 10 es dominada por los equipos de la Premier League. Edemio, no sé exactamente cuánto tiempo tenemos, pero quisiera mencionar que algo, una noticia que me parece muy buena. Sí. Los aficionados con antecedentes violentos no serán admitidos en la Copa América de Brasil. Esto lo informó el ministro de Justicia, Sergio Moro, ¿no? El funcionario dijo que se instruyó al personal del Servicio de Inmigración para que no permita el ingreso al país de miembros de clubes de aficionados involucrados en episodios de violencia en los estadios. Esto me parece fenomenal porque yo considero, y Rafa, usted ha sido muy vociferante con respecto a la violencia dentro de los estadios. Y yo considero...
Exactamente. En detrimento del deporte. Así y los otros es. Aficionados que van a ver el equipo.
Así es.
A jugar su equipo.
Le quita, claro que sí. Bueno, esta medida entra en vigor de inmediato y se va a mantener hasta la final de la Copa América, que va a ser el 7 de julio. Les recuerdo que el torneo va a arrancar el 14 de junio en Sao Paulo y nosotros aquí le vamos a estar manteniendo al tanto cómo se desarrolla esa Copa América en el bello país de Brasil. Edemio, ¿cuánto me falta?
No, todavía tienes tiempo.
Ah, bueno, perfecto. Siempre estoy. Bueno, hablando de la Premier League, vuelvo nuevamente a cruzar el Atlántico porque a mí me llamó la atención cómo es la primera vez en 20 años que en la Premier League se comparte lo que es la bota dorada, ¿no? La bota de oro, el botín de oro. Y se comparte entre Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mané y Mohamed Salah. Ambos, o sea, los tres, totalizaron 22 goles. Recuerden que el Golden Boot se le entrega al goleador de una liga. En específico, hablando de la Premier League, estos tres jugadores terminaron como líderes. Y estamos hablando de tres africanos, señores. Sí. Porque Pierre-Emerick, Mané y Salah son tres jugadores que son de ascendencia. Bueno, nacieron en África. Y bueno, es la primera vez en 20 años porque la última vez que esto se realizó fue en la temporada de 1998 y 1999, cuando fue compartido este botín de oro por Jimmy Floyd, Michael Owen y Dwight Yoakam. O sea que esto es una cuestión interesante. Ya por último, el Liverpool, el defensor Virgil van Dijk, fue nombrado el jugador del año para la Premier League. Edemio.
Bueno, suavecito y olímpico para la cuarta y última media hora de nuestro programa Duro y Sin Guantes. Estaremos abordando el tema, señores, del argentino Leo Messi. Hoy jueves recibió un importantísimo premio por parte del presidente de la Generalitat allá en Cataluña. Y también abordaremos el tema del serbio Luka, sí, que bueno, ya va a llegar al Madrid procedente del Frankfurt. Un contrato por 60 millones de euros sería más o menos como 67 millones de dólares, pero reitero, esto es un tema que será para la cuarta y última media hora.
Ah, bueno, perfecto. Dale, me parece, lo iba a dejar para allá. Me parece.
Ya nos vamos, porque hay que darle mucho tiempo esta noche al Guajiro Peña y su segmento ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, estaba preguntando a Edemio, pero Edemio me tiró un cambio de velocidad. Vamos a ver.
Sí, me preguntaba por...
Quería mencionar que, aparte del pitcher ese que dominicano, los Yankees tienen suerte. Boy jugó con los Cardenales un año.
En el 17.
Y es uno de los mejores peloteros que no contaban con él jugando primera base. Así que...
Sí, en el 17 jugó para el equipo del San Luis y bueno, en el año 18 para dos equipos donde conectó 15 jonrones. Y este año Guajiro Peña ya tiene 10 bambinazos, 32 sí. impulsadas. Sí, es sí. un novato, pero con ya tiene 28 años. Sí, sí. Luke Boy, que nació en Missouri.
Sí, señor. Bueno, pues hoy quiero darle a conocer a los fanáticos cubanos, a los viejitos como Guajiro Peña, que Guajiro de Peña, un pelotero que fue uno de los grandes peloteros en Cuba. Se trata centerfield de Ángel Skull, del año 51. Pero déjenme mencionarle, el Amendares no tuvo durante 11 años ningún pelotero extranjero que viniera a jugar centerfield. El último fue Meneíto Rique. Meneíto Rique vino Ángel Skull, 51-62, el último campeonato, 10 años. Nunca el Amendares trajo a nadie para sustituirlo. Jugó 837 juegos, turno 2340, hit 593, doble 74, triple 41, jonrón 15, empujó 270 y se robó 87 bases. Averaje de 277. Dos series del Caribe, el 54 y el 59. Su mejor año fue en el 53, que 321, pero el 55 se volvió loco y fue, batió 370 para ser líder en la liga. Jugaba con los Cubans, jugó del 54 hasta el 57. Se robó 75 bases, y 823, triple 25, average 277. Terminó jugando en México, en Poza Rica, donde jugó 5 años hasta que se retiró y vino a vivir a Miami. Silvio García y Ángel Cruz rompieron la barrera de color aquí en la Florida. Fueron los primeros dos que hicieron eso, una liga muy buena que había aquí, cuando en esa época era clase D. Y Silvio García y él fueron los primeros en jugar. Así que, y quería mencionar de los muchachos jóvenes, lanzador dominicano que tiene 8 juegos ganados y 1 perdido con una efectividad de 2.42. Así que han surgido muchos peloteros. El caso de Boy, la primera base que acaba de mencionar, que está haciendo un trabajo excelente. Así que felicidades. Ángel Skull se retiró después de haber jugado en México 5 años, vino a vivir a Hialeah hasta que falleció en el año 92. Así que, en paz descanse, ese gran centerfield, Ángel Skull, que nació en Matanzas en el año 28. Así que, gremio, eso es todo.
Tengo una cosita que decir.
Queríamos seguir hablando un poquito porque quería mencionar de la... Dice Demio que siga, que hay tiempo. Así que vamos a poner a Rafael.
No, te iba a decir una cosa de Ángel Skull. Ángel Skull tuvo 74, 75 tuelles y tuvo 41 triples. Eso es una combinación rara porque normalmente uno tiene muchísimo menos triples que eso. Pero muchos de esos tuelles, muchos de esos triples para otro hubiera sido un tuelle. Lo que pasa es que el tipo era una saeta corriendo. Hay que acordarse de eso. O sea, muchos batazos hubieran sido un tuelle solamente para Ángel Skull era un triple. Porque corría como un guineo Ángel Skull. Esto, muy buen fildeador, muy rápido en las bases, buen bateador, un individuo que además era muy bueno verlo jugar. A mí no me gustaba verlo jugar porque jugaba con la Amendares y acababa con nosotros en La Habana, ¿no? Pero aparte de eso, estaba muy bien.
Sí, Rafael, tú sabes que él firmó con el Cincinnati, lo llevaron al campo de entrenamiento y hubo una jugada en home plate, se partió el tobillo y de ahí esa fue historia. El Cincinnati tenía muchos outfielders en esa época muy buenos y él se dedicó a jugar triple A con los Cubans y en México. En Cuba fue buenísimo. Ahora, ¿tú te recuerdas a Meneíto Rique? ¿Por qué sí, Meneíto Rique?
Porque el individuo parece que se soltaba los músculos moviendo la cadera. Y entonces se paraba en el home y hacía raca, 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 movía la cadera de un lado al otro. Imagínate, cuando los cubanos agarraron eso, lo pusieron Meneíto. Y cada vez que salía, hacía eso y el público entero, ¡eh, Meneíto! ¡Muévete! El tipo salía al cajón de batear, se arreglaba las manillas y volvía a menearse cuando iba a bater. Sí, imagínate, sí. Aquello era un show.
Y otra de las cosas, Rafael, En ese tiempo había un refil que fue uno de los grandes peloteros de la historia nuestra, Roberto Ortiz, dice, qué facilidad jugar refil cuando está en un centrofil que la coge toda. Así que no
sí,
había
sí,
duda de
eso. Un espacio tremendo, es cool, ¿ok? Eso sí, es lo que pasa.
Así que todavía tenemos tiempo porque sigues hablando de Mayito Rico, porque ese era uno de los grandes peloteros que iba a Cuba.
Sí. Bueno, como tú dijiste hace un rato, la Mendares se caracterizaba por tener mucho talento nativo, La Habana por traer los mejores americanos, ¿okay? Lo cual es una cosa muy interesante, esos dos equipos. Y La Habana lo que pasa es que tenía un arreglo con los Cardenales, que los Cardenales le mandaban gente, que posiblemente Miguel Ángel pagaba mucho menos por eso, para que Miguel Ángel los entrenara en Cuba. O sea, que le mandaba las estrellas, los prospectos mejores para Cuba. Y el arreglo que tenía no era que él tenía que comprar a los peloteros, mucho menos, él le pagaba muy bien, pero evidentemente hubiera tenido que pagarle más si hubiera sido otro tipo de persona. Lo que pasa es que él era un individuo, como tú sabes, muy ligado a los Cardenales históricamente. Tú vas al cruzado de los Cardenales y está la fotografía ahí de Mike González entre los grandes de los Cardenales.
Así que, y otra de las cosas que de Roberto Ortiz, tú tuviste el honor de conocerlo aquí en Miami cuando él trabajaba repartiendo,
cuando éramos repartidores,
leche, ¿verdad?
Él vendía cerveza y vendía refresco. Estábamos con un par de burros cargando cajas.
Había un restaurante ahí en Camagüey que era el dueño de la Olivara en Cuba, era el dueño de Camagüey y él siempre estaba por ahí.
Alipio García.
Alipio García. Sí, señor.
Bueno, señores, muchas gracias. De esta forma llegamos al final de la primera hora aquí en Al Duro y Sin Guantes. Ya después de las 8 estaremos en la tercera y penúltima media hora de Al Duro y Sin Guantes, que transmitimos de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche. Ahora nos vamos a una breve pausa y regresamos.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. Un activista gay cubano emplazó en redes sociales y a través de Radio Martí al subdirector del Centro Nacional de Educación Sexual que dirige Mariela Castro a debatir sobre la realidad que vive la comunidad LGBTI en la isla. Amado Gil tiene las declaraciones de ambas partes.
La marcha de la comunidad gay cubana que se desplazó el pasado sábado por el Paseo del Prado de La Habana y que se organizó a través de las redes sociales de manera independiente, fuera del alcance del gobierno, preocupa a las autoridades comunistas de la isla hasta el punto que le dedicaron el programa estrella del gobierno, Mesa Redonda. Allí, el subdirector del oficialista Centro de Educación Sexual, Manuel Vázquez Seijedo, minimizó el evento y descalificó a algunos de los participantes.
Curiosamente, un grupo de personas que nunca han ido a nuestras congas, que leyendo sus agendas personales, nunca el tema de los derechos de las personas LGBTI han ocupado un lugar importante, de hecho no han ocupado ningún lugar, pues fueron las personas que comenzaron a resistirse y a responder, digamos, de manera no organizada, no cívica, no respetuosa.
Uno de ellos es el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien participó en la marcha y además fue arrestado. Este activista retó a un debate al dirigente del CNSEX.
Cuando yo hablo de alguien, yo digo nombre y apellido y presento pruebas. Y no me quedo en un anonimato. Esa no es mi característica. Yo no soy un cobarde. Yo le respondí a este señor y lo reté, de hecho, en las redes sociales a una discusión científica delante de la comunidad gay y en el espacio que él quisiera sobre sexología, donde yo como doctor en ciencias biológicas y genetista que soy, biólogo evolucionista, de seguro lo iba a destruir. Lo iba a destruir porque estas personas son no más que los fraudes andantes del CNSEX.
La marcha del sábado 11 se organizó de forma espontánea y a través de las redes sociales después que el CNSEX suspendiera su marcha por el orgullo gay, aduciendo problemas económicos en la isla. Al llegar a la zona del malecón habanero, la policía los esperó y los disolvió violentamente. Activistas gays cubanos afirman que el 11 de mayo quedará en la historia de Cuba por la repercusión de esta marcha independiente. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Beatriz Becerra, vicepresidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, dijo que Cuba sigue bajo una dictadura brutal y hay que rechazar cualquier intento de blanquearla. Así se pronunció Becerra tras la denuncia remitida la semana pasada al Tribunal Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad perpetrados por el castrismo. Destacó también que el régimen de Cuba ha vendido durante décadas sus misiones médicas como hitos humanitarios, pero que ahora se sabe la verdad. Los médicos trabajan en condiciones de esclavitud. En Venezuela, el preso político Iván Simonovic, sentenciado a 30 años de cárcel por el gobierno de Hugo Chávez, escapó del sitio donde se encontraba recluido. Desde Caracas, Álvaro Algarra informa que el presidente interino Juan Guaidó confirmó la noticia.
Tras horas de incertidumbre, fue el propio presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien confirmó que el comisario Iván Simonovic, quien había permanecido 14 años en prisión, está en libertad.
Hoy habíamos firmado un indulto, como el que hicimos con Leopoldo, también con Iván Simonovic. Hoy afortunadamente se dio la libertad.
A primera hora de la mañana, el abogado de Simonovic, Joel García, aseguró a La Voz de América que su defendido no se encontraba en su domicilio, que era su lugar de reclusión, bajo custodia del SEBIN. Además, había responsabilizado al Estado venezolano por lo que pudiera haberle sucedido.
Queremos saber dónde estaba Simonovic. Iván Simonovic está bajo la custodia del Estado. Entonces, es el Estado, es el de manera oficial el SEBIN que nos debe decir qué ocurrió con Iván Simonovic.
Aunque no se encuentra en el país, Bonnie Pertiñez, esposa de Simonovic, también había denunciado el reciente incremento de la seguridad en el lugar de domicilio del comisionado.
Aumenta el número de funcionarios, aumenta el número de armas, aumenta el número de controles y yo siento mucho miedo porque veo que quien viola los derechos es esa policía de Estado que está justamente frente a mi casa.
La incertidumbre sobre la integridad física de Iván Simonovic culminó con el pronunciamiento del presidente interino Juan Guaidó.
Tenía años secuestrado, es la verdad, por un régimen que no respeta normas, secuestra y utiliza fichas de cambio, como el caso de Edgar Zambrano o algunos otros elementos.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Alduri sin Guantes y como el tema lo indica, ya estamos en hockey sobre hielo. Y Víctor, el suavecito González, en vivo desde Barranquilla.
¿Dónde nació Víctor?
Barranquilla, ¿dónde? La tierra de Shakira.
Barranquilla, Colombia.
Gracias, Guajiro. Gracias, Edemio. Bueno, vamos con el resultado de anoche en la Conferencia del Oeste, la final del Oeste en la postemporada de la mejor liga profesional que hay sobre hielo, el hockey de los Estados Unidos y Canadá. Bueno, era el juego 3 de la serie entre San José y San Luis. La serie estaba empatada a 1. ¿Y qué pasó anoche? Un juego interesantísimo y controversial. Un partido que se fue a tiempo extra. Bueno, resulta ser, como acabo de mencionar, era el juego número 3 y estaban empatados a 1. A ver quién tomaba entonces, digamos, el liderazgo con el triunfo. Y resulta ser que el equipo visitante sacó el triunfo. Le ganó 5-4 a los azules. Estoy hablando que los tiburones de San José derrotaron en tiempo extra 5-4 a los azules de San Luis. Por ejemplo, en el primer episodio el equipo de San José tomó el control. Hizo dos goles en el primer episodio y mientras tanto San Luis no hizo absolutamente nada. Estaba 2-0. En el segundo se pone la cosa interesante porque independientemente de que San José hizo un gol, el equipo de San Luis hizo todos sus 4 goles en el segundo episodio. O sea que tuvo que venir de atrás para remontar. Y entonces en el tercer episodio el equipo de San José tuvo que empatar el encuentro para enviarlo a tiempo extra. Y entonces, en el tiempo extra fue Eric Carlson quien le dio la victoria controversial. Y les voy a estar explicando en tan solo segundos por qué fue controversial este gol en tiempo extra. Pero permítame decirles exactamente quién hizo los goles. Primero, para el equipo perdedor, ¿no? Su mejor jugador fue David Perrin, ya que hizo 2 de los 4 goles del equipo de San Luis. Los otros que hicieron goles para el equipo de San Luis fueron Alex Steen y Vladimir Tarasenko. Estos fueron los jugadores que hicieron goles, pero en específico el jugador David Perrin fue el jugador más valioso para el equipo de San Luis. Pero si hablamos del equipo ganador, que hizo 5 goles, 2 de esos 5 goles fueron por parte del mismo jugador que hizo el gol en tiempo extra, Eric Carlson. O sea, él fue un jugador que hizo 2 goles. Hubo otro jugador que también hizo 2 goles para el equipo de San José. Fue Joe Thornton, que hizo 2 goles. O sea, que 2 jugadores del equipo de San José hicieron dobletes. Y Logan Couture, que también hizo otro gol para totalizar los 5 del equipo de San José. Ahora, les estaba diciendo que hubo controversia en este partido, ya que cuando se hizo el último gol, la mayoría de los jugadores de San Luis, de los azules, se lo estaban cuestionando. Cuando se hizo el gol, que Eric Carlson lo hizo con 5:23 en el tiempo extra, bueno, todos los jugadores del equipo de San José ya se fueron a los camerinos, ya donde ellos se cambian. Mientras tanto, el equipo de San Luis se mantuvo en la pista de hielo. No podían creer lo que había sucedido, ya que según ellos, y bueno, y otros sí llegaron a constatar de que hubo un pase, ¿no?, cuando el disco estaba en el aire, que uno de los jugadores utilizó la mano para hacer un pase. Mientras tanto, los árbitros no la vieron. Los 4 árbitros no vieron que el jugador haya utilizado su mano. Ahora, fíjense, bien rapidito, por ejemplo, que estábamos como en 5 minutos dentro del tiempo extra, cuando Meyer, este jugador, entró a la pista de hielo. Y entonces, en una de las jugadas, el disco está en el aire, ¿no?, lo que se llama el puck, y le cae, cuando va cayendo, le cae en el pecho a Meyer, y entonces él, cuando va cayendo el disco, él le da con la mano derecha. Le digo la pelota y es un disco. El disco entonces después, cuando va cayendo, le da un defensor quien trata de obstruir, digamos, ese pase con la mano, con el pie, pero al fin y al cabo le cae a Gustav Nyquist, quien le pone el pase a Carlson y es el que hace el gol definitivo de la victoria. Y bueno, como les estaba diciendo, según los azules, los Blues de San Luis no recibieron, Edemio, Rafa y Guajiro, no recibieron ningún tipo de explicación sobre esta llamada controversial, ¿no? Ellos se preguntaban, bueno, ¿no fue un pase de mano? Resulta ser que en un statement oficial, ¿no?, de la NHL, ellos dijeron que este tipo de jugadas no son vistas nuevamente a través del video, ya que según la NHL, un pase de mano que entra, digamos, en la valla como gol, eso sí se puede revisar. Pero un pase entre dos jugadores, según lo que dice la NHL, no es revisable. O sea que queda eso claro tan siquiera para todos nosotros. Nadie puede hacer un gol con la mano, pero aparentemente, según las reglas de la NHL, si el disco está cayendo porque rebotó en alguien, utilizas la mano para darle, digamos, una bofetada o una cachetada, entonces eso es legal según las leyes de la NHL. Bueno, señores, para hoy estamos hablando de que es el juego número 4 entre los Bruins de Boston y los Huracanes de Carolina. Estamos hablando de la final de la Conferencia del Este. Este partido acaba de comenzar, está 0-0. ¿Qué va a pasar? ¿Será que se le acaba ya la temporada al equipo de Carolina, que está bajo 3-0? Bueno, están en casa. Aquí hay que dar con todo. Aquí cuando uno se está cayendo hay que tirar golpes, señores. No, esto no puede ser fácil para el equipo de Boston, independientemente de que ya están arriba 3-0. ¿No creen eso ustedes? Bueno, esperemos entonces que tan siquiera lo que es Sebastian Aho, lo que es Jacob Slavin, lo que es Teuvo Teravainen puedan, digamos, mantener vivos a este equipo de Carolina, ¿no? O de no, se irán para la casa. Yo creo que eso es lo que va a tratar de hacer Boston, ¿no? Ya va a tratar de cerrar esto y esperar el ganador de la Conferencia del Oeste, todos descansaditos. Eso es lo que va a tratar de hacer Brad Marchand y Patrice Bergeron. Bueno, entonces, Edemio.
Sí.
Para mañana vuelve nuevamente la serie que te acabo de mencionar al principio este segmento entre los Tiburones de San José y los Azules de San Luis. Esperemos de que no haya ninguna otra controversia con respecto a alguna jugada que no haya sido vista por los árbitros. Hasta aquí el segmento de la NHL.
Bueno, gracias, Suavecito. Antes de entrar en el tema olímpico de Lima este año y Japón el próximo año en Tokio. Bueno, vamos a hablar, nos envió una nota a Michelle Fleites, nuestro gran amigo de allá, Alex Rodríguez el Bueno, me dice Carrillito, y bueno, dice: hola Carrillo, confírmame la buena noticia de que los Azulejos de Toronto en la MLB contrataron a Yosbel Zulueta, un gran lanzador de aquí de Villa Clara y de la tierra de Alex Rodríguez. Sí, efectivamente, el equipo del Toronto ya está por darle un bono, una bonificación de poco más de $1,000,000, entre $1,200,000 y $1,500,000 a este pitcher derecho Villa Clara. En Cuba lanzaba su recta, era muy buena, sobre los 22, 93 millas, pero parece que en República Dominicana alcanzó rectas de 97, 98 y 96 millas de forma sostenida. Y bueno, se interesaron mucho los Azulejos y lo acaban de contratar. La buena noticia es que el Toronto recibió un buen dinero por parte de Oakland después del transfer, de la transferencia del cubano Kendrys Morales a Oakland recientemente. Y bueno, ya Oakland envió a los Yankees a Kendrys Morales e incluso debutó ayer con los Yankees con un sencillo. Este muchacho jugó en el béisbol cubano con Villa Clara, también formó parte del equipo Camagüey, parece, como refuerzo. Y bueno, se ha estado hablando muy bien, una figura de 20, 21 años, y creo que muy pronto ya lo vamos a poder ver en Liga Menor aquí en Estados Unidos, y quizás en 2 o 3 años ya pueda subir, si demuestra su talento y su calidad, a las grandes ligas. 8:14 y no, ya nos vamos para el tema olímpico.
Quería decirte, Rafael, sin tenerte que cambiar de lo que tú vas a hablar de las Olimpiadas, que alguien me preguntó que te preguntara que por qué suspendieron y le quitaron las medallas al ciclista si nunca fue positivo, ¿ok?
Bueno, eso para otro día.
Nos vamos con la sección.
Muy bien, el Vaticano, Ciudad de Vaticano, lanzó un equipo de atletismo con el objetivo de competir en competencias internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos, y guardias suizos, sacerdotes, monjas y farmacéuticos fueron los primeros en inscribirse. Así que ese va a ser el equipo de atletismo de campo y pista del Vaticano. Y esto no es lo único que está haciendo el Vaticano desde el punto de vista del deporte. También lanzó su primer equipo de fútbol femenino, que tendrá un desafío en su debut al enfrentar al equipo femenino de la Serie A de AS Roma el 26 de mayo. Más de la mitad del equipo está formado por personal que trabaja en el Vaticano, así como por las esposas e hijas de los empleados. Y dicen, el Vaticano dice, el Papa Francisco ha dado un impulso considerable a las mujeres dentro del Vaticano, porque lo que esta iniciativa es una extensión de eso, dijo el diario The Guardian, lo escribió Danilo Senaro, un representante del deporte en el Vaticano, una asociación que organiza las actividades de fútbol del Vaticano. Hemos tenido un equipo masculino durante 48 años, por lo que fue justo ofrecer la posibilidad a las mujeres que trabajan en el Vaticano para practicar este deporte. La mayoría de las jugadoras son del nivel amateur, aunque tres han jugado fútbol a un nivel alto en el pasado, incluida la capitana y delantera Eugene Teichkowe, que es de Camerún. El equipo está siendo dirigido por Susan Volpini, la secretaria de la Asociación de Mujeres del Vaticano. Las jugadoras están entrenando para un amistoso contra el AS Roma, que será seguido por un partido internacional en Viena en junio, participando en un torneo organizado por el Hospital Infantil Vaticano que se llama Bambino Gesù. Así que el niño Jesús lo quiere decir, ¿no? Y dice, esto le permitiría alcanzar su mejor estado físico y practicar soluciones tácticas, dijo Volpini. El partido contra la AS Roma, que terminó cuarto en su primera temporada en la Liga Femenina de la Serie A, será difícil. Pero Senado dijo que no se trataba solo de ganar. Incluso si pierden 30-0, esto no importa, dijo. Lo que importa es que estas mujeres tengan la oportunidad de conocer jugadoras profesionales. Ganar o perder, también se trata de crear conexiones y amistades. Bueno, evidentemente que el Vaticano está haciendo un gran esfuerzo para insertarse en el deporte. Es un tiempo que juegan, pero quieren hacerlo más. Evidentemente el Papa este es más deportivo que los otros no tienen nada que ver con este. Este por lo menos es muy fanático del fútbol, como buen argentino, y es fanático del Club San Lorenzo de Argentina. Y en eso no se esconde el Papa para decir que él es neutral ni nada de eso. No, él es de San Lorenzo y lleva su banderita de San Lorenzo y en eso está. Y evidentemente ahí le ha ido mucho mejor que en el resto de las cosas que ha querido cambiar el Vaticano, o que por lo menos dice que la ha querido cambiar. El deporte parece que sí lo está cambiando, aunque en los otros no haya sido tan exitoso. Eso es lo que tenemos hoy.
Muchas gracias, Olímpico. Y brevemente vamos a hablar de lo que está pasando hasta el momento en la continuación de la campaña regular de las Grandes Ligas de béisbol, antes de entrar en la polémica. Señores, el Baltimore derrota 7-6 en 4 entradas y media a los Indios de Cleveland. 2-0 está el partido a favor del Atlanta contra los Cardenales de San Luis en el segundo inning. Toronto 0-0 en la primera entrada contra los Medias Blancas de Chicago. Los Cachorritos en el quinto inning, está lloviendo en Cincinnati, pierde contra los Rojos 3-2. Y bueno, ya Yasiel Puig falló por tercera vez.
Se acaba de suspender el juego por lluvia.
Está lloviendo mucho allá en Cincinnati.
Pero ya es oficial en el sexto inning, ¿sabes?
En el sexto inning, sí. A las 10:10, los Mellizos contra los Marineros, Pineda contra Swanson. A esa misma hora, los Piratas contra los Padres allá en San Diego, por Pittsburgh Williams, Lauer por el equipo de los Padres de San Diego. Y bueno, hoy jueves ya terminaron varios partidos. Washington derrotó a los Mets 7-6. El Milwaukee 11-3 al Filadelfia. Aquí hay un jonrón y 4 impulsadas para el cubano Yasmani Grandal. Su octavo jonrón, 2 para Christian Yelich. Sus números 17-18. Y bueno, el noveno para Mike Moustakas. Y Jim Segura que conectó su cuarto jonrón por el equipo de los Phillies. O sea, hay 4 cuadrangulares. Conectaron 4 cuadrangulares. Los peloteros del equipo del Milwaukee, que derrotó, reitero, 11-3 al equipo de Filadelfia, que pese a perder sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Y el Oakland, 17-3 al Detroit, mientras que el Texas dispuso 16-1 del equipo de los Reales del Kansas City. La victoria fue para Lynch, 5-3, y bueno, lo perdió Bailey. Su cuarto fracaso con un total de 4 victorias y ya está con 5.36 de efectividad. 8:20. Y ya estamos en la polémica con Víctor. A Adelante, suavecito.
Claro que sí, vamos a entrar en materia prima. Bueno, vamos a hablar de una nota de fútbol americano, pero se puede aplicar en cualquier deporte. Esto es simplemente para que podamos incluir incluso al Guajiro Peña, si quiere emitir su opinión en este debate, en esta polémica, ¿no? Bueno, el running back, el corredor Mark Walton, arrestado 3 veces esta pretemporada por la policía en Miami, firmó con el equipo de su ciudad natal, ¿no? Con el equipo de los Dolphins. El técnico, ¿no? El coach Brian Flores dijo que estaba al tanto de los problemas legales que ha tenido este jugador. Y bueno, abro comillas para lo que dice este técnico. Él dice: creo que la gente merece una segunda oportunidad. No quiero juzgar a la gente basado en un incidente, 2 incidentes, etcétera. Para poner un poquito las cosas en contexto acerca de Walton, ¿no? Fue seleccionado en la 5ª ronda del draft hace un año por los Bengals de Cincinnati y jugó mayormente en equipos especiales en el año 2018. Fue dado de baja en abril, poco después de ser arrestado por conducción imprudente, posesión de marihuana y portación de un arma oculta. Walton también fue detenido en febrero bajo cargos de agresión, luego que la policía indicó que el jugador se involucró en una discusión sobre una situación de estacionamiento. Fue acusado de posesión de marihuana en enero. Ahora, yo les pregunto a ustedes, señores, este es simplemente un caso de un jugador del fútbol americano, ¿no? Pero esto puede suceder también en la pelota, puede suceder en cualquier otro deporte. Entonces, para ustedes, ¿qué constituye un no absoluto para un jugador? O sea, ¿qué constituye un no para que no reciba otra oportunidad con otro equipo? Edemio.
Bueno, 3 arrestos en 3 meses, pero bueno, le han dado una gran oportunidad a este muchacho, Mark Walton, ex Bengali.
Así,
¿no?
Es, sí, sí.
Y bueno, creo que todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero este señor cometió errores graves.
Hay franquicias que son un poquito más fuertes con jugadores, ¿no? Y sí, no permiten que cometan un solo error porque, digamos, su dueño considera de que sus jugadores tienen que tener...
Green Bay es muy fuerte en ese aspecto.
Exactamente. Entonces, hay dueños o organizaciones que creen en algo limpio, en algo completamente... sí, limpio, sin ningún problema legal. Tú, si fueras dueño de un equipo, eres una persona que consideras que puede ser como el técnico este Brian Flores, que tú le das una segunda oportunidad a una persona, ¿se basa más que todo en el tipo de delito o tú simplemente no tuvieras ninguna tolerancia, tú quisieras de que todos tus jugadores fueran ejemplares?
Depende de la situación. Me gustaría, por supuesto, si yo fuese el dueño mayoritario o el gerente general de un equipo de fútbol, me gustaría que todos los jugadores fueran limpios.
Fútbol, pelota, baloncesto, estoy hablando
de
todo.
En cualquier deporte. En este caso, señores, hemos visto muchas indisciplinas en el béisbol, pero un tema muy muy grande. Hay un venezolano que tuvo problemas con su esposa, con su suegro. Ahora el pitcher de los Dodgers también tuvo una situación un poco delicada con su novia o su esposa. Ha sido suspendido. Bueno, me gustaría tener gente limpia en mi equipo, en mi franquicia, si yo fuera el gerente general. Pero bueno, creo que le quieren dar a una buena oportunidad a este muchacho. Vamos a ver qué dice el Olímpico.
Bueno, yo creo que el grado de culpabilidad y la frecuencia con que se haga tiene una incidencia grande en la decisión esa. Cuando tú estás hablando también de un individuo que lo que hace a lo mejor es ayudar a cargar cajas en un almacén, tú puedes ser un poco más laxo. Pero estos individuos son ejemplos, quieran o no quieran ellos. Son ejemplos de la juventud. O sea, ellos tienen un deber intrínseco, aunque no lo hayan buscado, ni lo hayan pedido, ni lo quieran. Lo tienen, quieran o no quieran. Y el hecho de que están en el deporte, se benefician por sus actitudes naturales, sin que en realidad hayan tenido que ir a la universidad 7, 8 años para ganar ese dinero, y lo ganan mucho más que eso. Entonces, eso viene con un deber, ¿ok? Yo creo que si tienen un individuo que va un día borracho en un carro y lo paran y lo multan, bueno, eso es una multa, que eso es una falta que hay que decirle, mira, no haga más esto. Y si ahí adelante se enmienda, yo creo que es meritorio y hay que darle, mantener esa oportunidad.
Rafa,
si tú ves que lo hace 2 o 3 veces, ya tú no tienes nada que hacer con ese tipo. Para cuando estamos hablando de posesión de droga, de golpes a las mujeres y todas esas cosas, yo creo que la segunda vuelta es la última vuelta. O sea, tiene una, la segunda que haga no tiene. Por lo menos en mi equipo no va a jugar más nunca.
Claro, ¿y qué tanto tiene que ver el talento a veces de un jugador para que los técnicos o los dueños le den una reconsideración u otra oportunidad a un jugador o a un atleta, Rafa?
Bueno, eso sería una cosa deshonesta completamente, porque si un individuo que no es muy bueno, que está más o menos en veremos, le dan la oportunidad con el mismo delito a otro que simplemente es mucho mejor, entonces ahí la responsabilidad es del que le da la oportunidad, ¿ok? Porque no tiene la honestidad de decir, a mí no me importa que sea bueno o malo, no me importa que me perjudique, yo tengo un patrón de comportamiento de mi equipo y de mi sociedad que voy a mantener, no importa quién es el tipo. Nadie tiene carta blanca porque simplemente sea mejor pitcher, mejor bateador, ni nada de eso.
Claro, usted no mencionó, claro.
Yo, el tipo que merece la crítica más acerba es el precisamente el gerente o el dueño de equipo, lo que sea.
Claro, usted menciona de que no todas, y Edemio, de que no todas las ofensas pueden ser consideradas iguales, ¿no? Pero
mira, este muchacho Urías, perdón, el mexicano, sí, este, sí. Yo no lo dejara jugar más pelota ya. Porque en muy poquito tiempo ha tenido problemas de cadera de golpe a la mujer, ¿ok? Entonces, ¿tú crees que ese tipo se va a enmendar? No, ese tipo va, como dicen aquí, apologize. Va a pedir una excusa a su compañero y la próxima vez que se ponga la mujer le diga algo, le van a meter otro piñazo. Entonces, ese tipo no tiene cabida en el deporte. Que se vaya a torear chivos allá en México.
Y tú, Edemio, ahora él acaba de mencionar un pelotero, Urías, ¿no? Julio, tú lo hubieses Urías, dado, claro.
Un gran prospecto del béisbol mexicano ahí en el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Pero estoy de acuerdo con el Olímpico. Quizás le diera una última oportunidad, no ahora, señores, una buena suspensión, un buen escarmiento. Y bueno, ya decirle, mira, señores, esta va a ser tu última oportunidad. Si cometes el mismo error, al menos
sí.
No te vamos a dar más la visa en Estados Unidos y no va a jugar más en Grandes Ligas.
Hay una cosa que quiero decir de Urías, ¿okay?
Con tu permiso, Olímpico, vamos a dar este tema para el regreso. Te vamos a dar un minutico en la continuación de la polémica con Víctor, porque ya llegamos al final de esta tercera media hora aquí en Al Dulce y Guantes. Estaremos regresando con la entrevista de Cuba, el automovilismo, fútbol, béisbol internacional y lo que quedó del Olímpico. Una pausa y regresamos.
Radio Televisión Martí te invita a una celebración especial este lunes 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba y el 34º aniversario de la salida al aire de Radio Martí con una transmisión especial comenzando a las 6 de la tarde en vivo desde el restaurante Versalles en la célebre calle 8 de Miami. Sea parte de esta transmisión a través de nuestras frecuencias, nuestros medios sociales y nuestro portal digital, martinoticias.com. Radio Martí, Radio Martí, 34 años, transmitiendo para Cuba.
Escucha Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Gigantes versus Diamondbacks. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque el 20 de mayo es un día especial en la historia real de Cuba, Radio y Televisión Martí te dan una programación muy especial. Porque somos un solo pueblo y porque tú tienes derecho a saber de tus compatriotas, este 20 de mayo, Radio y Televisión Martí presentan a partir de la 1:00 p.m. y hasta las 4, Cubanos en el Mundo, un foro global de Radio y Televisión Martí. Podrás escuchar a tus compatriotas que andan por el mundo. Ellos le dirán a Cuba quiénes son, dónde están y qué hacen. Porque tú mereces saber, porque la información es poder, este lunes, 20 de mayo, de 1 a 4 p.m, aquí en Radio Martí.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6:00 p.m. a 11:00 p.m. en los 5980 kHz de onda corta.
Bueno, señores, ya estamos listos para conversar desde Cuba con el hombre que es fanático número uno en Cuba, de los Tigres de Detroit. Pero antes vamos a leer una nota aquí de Héctor Carrillo, nuestro productor, que me acaba de entregar, Oscarito Rodríguez. Bueno, está promocionando a través de WhatsApp un programa especial de este lunes 20 de mayo. Un programa que se denomina o se llama Cubanos por el Mundo. Y pueden comunicarse a través de esta vía WhatsApp por este número 305-764-1908 para abordar diferentes temas, diferentes tópicos en este programa especial, reitero, este lunes 20 de mayo en Cubanos por el Mundo en vivo, aquí en esta emisora de 1 a 4 p.m. Así que el WhatsApp es 305, es el código, y el teléfono en directo es 764-1908. Y antes de entrar con Omar Tigre, señores, quedaba algo pendiente con el Olímpico, ¿no es así, Rafael?
Bueno, simplemente sobre Urías, okay, que estaba viendo ahora aquí yo, no pretendo que esto se lo ponga en la misma hoja de que lo, con que lo están jugando ahora, porque no tiene una cosa que ver con otra. Pero Urías resulta que el año pasado hizo una serie de declaraciones de su comunidad en México, que le dijeron que está uno de los capos de la droga en México que estaban, que lo conocía. Y él dijo, no se lo conoce, es muy amigo de mi familia y la familia de él son tal cosa. Y él es un individuo que hace mucho bien también, se le dijo. O sea, su moral es bastante laxa, así que no creo que tenga mucho propósito de enmienda. Tiene ese tipo de criterio social. Que eso es lo único que quería decir. Porque anteriormente, eso a la hora de la Grandes Ligas, no le van a jugar eso en lo más mínimo, pero eso es parte de su carácter, ¿no? Así que no tenemos mucha esperanza que este muchacho Urías va a hacer algo mejor que lo que está haciendo.
Gracias, Olímpico. Bueno, vamos a conversar con Omar Tigres desde El Vedado en la capital cubana. Buenas noches, Omar.
Omarcito.
Buenas noches, un placer, un abrazo grande para todos ustedes.
¿Cómo igualmente estás, campeón?
Oye, Tigre, un saludo para ti. Y estás quedando mal con el Guajiro, no me mandaste la foto del famoso, el que era, le hacían el verdugo de los Yankees, que pichaba de Detroit.
No, tengo una postal original que te puedo regalar, lo que pasa sí. Es que tengo que ver cómo te la puedo hacer llegar. ¿Sí?
No pierdas tu oro. Tú sabes que el tiempo es oro, no pierdas tu oro.
La llamaba el Yankee Killer.
Sí, yo sé. Sí.
Omarcito.
Él tenía mucha facilidad para ganarle a los Yankees, la verdad. Sí. Por eso le decían el Mata Yankee.
Omar, hoy tus Tigres le dieron una gran paliza.
Acabaron con el picheo de
Detroit. 17-3, le dieron 16 hits. No fue nada fácil para tu equipo en el día de hoy,
sí,
hoy
jueves. Sí,
te compadezco, Omar.
Verdaderamente tienen a Miguel Cabrera seleccionó, no muy serio, pero seleccionó.
Bueno, hoy bateó 2-1.
Candelario,
bateó de 2-1, sí.
Ah, bueno, ayer lo tenía como lesionado, parece que la lesión fue muy leve.
Sí.
Candelario, tercera base regular, está mandado para la Triple A. Uh-huh. Es decir, cuando tú estás mirando las estadísticas del equipo, no, es un desastre.
Sí.
206-192. Mira, el que mejor bate es Cabrera con 2.80 y pico.
Cabrera ahora hoy
Castellano
de 2.1
con 2.60 y pico.
Aumentó a 2.85. Sí. Castellano, el cubanito, 2.63. 195. Exacto. Para Stewart. Goldrum, 201. Beckham, 2.42. El torpedero Rodríguez, 2.94. 171. Harrison, el segunda base. El Lugo, el antesalista, 2.50. 196. Greiner. Y bueno, Jones, el patrullero central, 170.
Tú sabes una cosa, que yo pensé que ese gran shortstop Iglesias iba a quedar eterno ahí, porque los comentarios eran tan grandes de todo, y una vez Leland dijo, este se muere aquí. Bueno, lo cambiaron. Sí, sí. Tú sabes que está de quinto bate con el equipo de Cincinnati.
Anoche
y tiene tres jonrones, y el que cogieron para él no está haciendo nada. Así que el Detroit falló ahí, pero la noticia buena para ti es que Cabrera está jugando, ¿sabes?
Sí, sí, no, verdaderamente, si fuéramos a pensar a quién se iban a cambiar, soltaron a J.D. Martínez, un peloterazo.
Sí.
Soltaron a Verlander, otro peloterazo. José Iglesias, muy bueno, con el guante, sí. Mejor que él, no hay mucho. Es decir, que verdaderamente todo tiene que ver con la hipoteca del equipo. Está hipotecado, no hay dinero, o al menos hay dinero, pero no se puede gastar.
No lo quiere invertir, sí.
Por el momento no. Así que va a ser un desastre y es normal que cojan su paso. Si un equipo está en esas condiciones, no puede tener una buena posición en su división. Y mucho menos discutir con los equipos fuertes como Houston, Yankees, Boston, Anaheim. No se puede.
No, y está una división que, bueno, está por delante ahí el equipo de Minnesota, que ha comenzado muy bien, y Cleveland.
Para mí es el favorito.
Sí. Si no se gana Minnesota, creo que debe ganar la división, o de lo contrario, avanzar de comodín y repetir el Cleveland. Porque Cleveland ha tenido su cachumbambé, pero creo que debe estabilizarse en los próximos meses.
Bueno, que digo, Omar, el problema es que el equipo está hipotecado con esa cantidad de dinero que tiene. Entonces tú tienes un balance entre la inversión que tiene, la posibilidad de recuperación, y cuando ves que en este momento ellos no tienen manera de recuperar ese dinero. Entonces no pueden tirar dinero bueno arriba del dinero malo, porque lo único que pueden hacer es endeudarse con esa cantidad de plata que tienen trabada ahí, que no pueden hacer nada con ella. Así que tienen que gastar ese dinero, que se vaya diluyendo esa deuda gigantesca que tienen con esos peloteros, para que puedan tener flexibilidad y volver a invertir de nuevo. Si no, ellos no van a arriesgar esa cantidad de plata porque no tienen forma de recuperarla nunca.
Exactamente. Ellos dicen que en el año 2021 es que están listos para empezar a invertir. Pero entonces quiere decir que los fanáticos de Detroit en el 19 y en el 20 es mejor que apaguen el televisor y lo prendan cuando se acabe el juego.
No esperen nada, porque ni siquiera van a buscar, podrán jugar con lo que tienen. Si hubiera un prospecto de la finca o algo así que ellos tengan ya, pero buscarlo y invertir dinero, no, eso no lo voy a hacer.
Cierto. Rafael, te comento que ayer en el programa hablaste sobre un partido de los Cardenales que estabas viendo y no sé si era de los Cardenales, era Boston, me parece, Boston Colorado, que hablabas que viste el partido con mucha emoción, completo, que el partido demoró, pero bueno, que nunca te despegaste del televisor. Rafael, yo estoy de acuerdo en que últimamente se habla de agilizar los juegos. Antiguamente uno iba al estadio, o uno lo veía por la televisión, y jamás se pensaba qué juego más demorado, como se demora esto.
Exactamente, el juego es bueno o malo, sea largo o corto. Sí. El que es bueno no importa que sea largo, mejor que sea largo, como el juego que vi el otro día. Este juego en que, además es una cosa tremenda, porque Boston, Chris Sale, ponchó 17 en 7 innings solamente, ¿ok? Esto, su equipo perdió al fin y al cabo, porque se fue a 3 innings empatado, le empataron los Rockies de Colorado, le empataron el juego por un jonrón de Arenado y otro más tarde, y fueron a 3 innings, en 3 innings uno de los relevos le hicieron una carrera y perdió. Entonces, eso te dice, vamos a decir, toda la cosa fina del verdadero béisbol. Pero hay mucha gente que hablan de béisbol, sabe más o menos la periferia del deporte, pero no conocen el deporte por dentro, ¿ok? Entonces, si tú me dices a mí que hay un partido, cualquier deporte, que tú lo encuentras, que son muy largos, es que tú no te interesa eso, ¿ok? Porque tú, si me dices, no, es bueno o es malo. Ay, yo te digo, oye, no voy a la pelota porque es que ese equipo es tan malo, que los juegos son malos. Pero, ¿qué pasa? Que son largos. Bueno, como el de ayer, el de los Cardenales con los Rockies. Eso es el juego de pelota que yo quiero ver. Yo quiero ver ese piche que no acaba de lanzar porque está tratando de impresionar al bateador. Y el bateador que sale a arreglarse las cosas para sacar de tiempo al pitcher. Eso es parte del juego, ¿ok? El que no entienda eso, simplemente no entiende eso. Y por eso, muchos de los fanáticos de fútbol, y no tengo nada contra los fanáticos de fútbol, pero no hay duda que el fútbol es un deporte no de pensar mucho. Por eso es que es tan popular, ¿ok? Cuesta muy poco jugar eso, una pelotita de 99 centavos juegan 22 muchachos, y no hay que pensar mucho, ahí no hay estrategia, esa cosa. No, que sí, que es defensiva, sí, pero ahí no hay eso, y hay una cosa muy importante, hay un reloj.
Que no te escucho, Pepito Olímpico.
Bueno, los Pepito, un individuo que es un hombre como casi todo el mundo, como es el mismo Víctor, para que Víctor tiene un abanico de pensamiento.
Sí, claro, y yo quiero manifestarme acerca de eso. Por ejemplo, sí, yo que respeto cada uno.
El fútbol es el deporte con que tú creciste.
Claro,
¿okay?
Claro.
Tú puedes adquirir como por homos y el béisbol.
Claro.
Ese no es el caso de Pepe. Papi sí sabe de béisbol para narrar ese libro.
Exacto.
Pero él no lo vive, no sabe sí eso, no sabe la médula del deporte.
Sí, yo soy un poquito más cauteloso cuando me voy a manifestar con respecto a un deporte, ¿no? Por el respeto que le tengo a cada una de las disciplinas. Por ejemplo, es difícil para mí, respeto lo que emite Rafa, ¿no? Para mí cada deporte tiene su táctica, tiene su estrategia.
Sí, pero es distinta.
Sí, claro, permítame. Por ejemplo, es distinto por muchas razones de cómo se desarrolla la disciplina. Pero, por ejemplo, para mí, difícil decir que la pelota tiende a ser aburrida porque es larga o algo por el estilo. Yo lo que mito aquí más que todo, y cuando lo he traído a la mesa, es por las nuevas tendencias y las nuevas generaciones. Omar, tú que estás en Cuba, digamos aquí en este país, especialmente en los países desarrollados, como lo sabe Rafa, casi siempre las personas se acostumbran a las cosas mucho más rápidas, ¿no? Por eso están los lugares de comida rápida y todo lo demás. Y entonces las personas se acostumbran a eso, especialmente las nuevas generaciones, que son las que empiezan a empujar y a ser vociferantes.
Los
con
millennials.
Respecto, exactamente, los millennials y vienen las generaciones del futuro. Y entonces casi siempre, y esto lo he conversado yo con Rafa, que ha sido un hombre de negocio por encima de todos nosotros, como a nivel de negocio, ¿no? Porque el deporte se convierte en un negocio, es la plena realidad. Estamos en un momento donde los contratos televisivos dictan casi todo. Y entonces aquí hay muchas variantes que van cambiando de un deporte con el paso de los tiempos. Por ejemplo, al béisbol se le conoce como un pasatiempo. Y un pasatiempo, si en la misma palabra lo dice, es algo tranquilo, es algo que se disfruta, no tiene por qué estar poniéndole presión al tiempo de un deporte. Es un pasatiempo. Pero con el paso del tiempo, los negocios van cambiando. Y van cambiando más que todo por la presión que le ponen digamos, las nuevas generaciones, entre muchas otras cosas. El fútbol es un deporte extremadamente popular. Dentro de eso podemos hablar que, por ejemplo, de cada uno de los deportes que damos aquí, nosotros no hablamos de cricket, y el cricket es extremadamente...
En la India es una locura, y en Australia,
exactamente,
señores.
Exactamente. Ahora,
mira,
sabemos,
con tu permiso, estaba viendo el otro día un listado de los 100 grandes deportistas del mundo, una encuesta que hizo ESPN.
Sí.
De las grandes ligas, el número 99 es Bryce Harper. ¿Es así o no es así, Olímpico?
Sí, y hay de cricket por delante.
Hay de cricket. que están uno en el 19, el otro en el 24, el otro en el 38, el otro en el 63, el otro en el 74. Claro, y con salarios de más de 15 millones de dólares.
Para que no estén familiarizados con el cricket, hay juegos de cricket que duran 4 días. ¿Ok? sí, y la gente dice que es muy largo, sí. Imagínate tú.
Yo considero que cada deporte tiene su cosa, ¿no?
Su característica. Claro. Mira, yo perdonen porque yo respiro un poquito por la herida con
no,
esto.
¿Cómo no?
Pongo el ejemplo el siguiente. Un ejemplo personal. Cuando Mozart empezó a escribir, que era un tipo jovencito, el emperador del Imperio Austrohúngaro le dijo que hiciera una sinfonía. Y fue muy duro, el emperador le dio una sinfonía, el tipo escribió su sinfonía, okay, y la llevó. El emperador tenía una serie de asesores italianos que eran los expertos en música. Y claro, cuando vieron a Mozart, que era menos la mitad de ellos, pues muy celoso y muy italiano, esto de decirle, dijeron al tipo, el problema es que la sinfonía es muy corta. Okay. Y el emperador le dijo, bueno, su sinfonía es demasiado corta. Y él dijo, no es corta ni larga, es así como es. Hay unas largas y otras cortas, pero eso no tiene nada que ver. Entonces, bueno, no quisieron tocarle mal a la sinfonía. Hoy en día ustedes buscan los nombres de todos los italianos aquellos, nadie sabe quiénes son, pero la sinfonía de Mozart es una de las más conocidas del mundo.
Pasa lo mismo con Beethoven.
¿Eh?
Con Beethoven pasa lo mismo.
Bueno, sí, bueno, pero él no tuvo ese problema de la sinfonía corta o larga. El caso es el siguiente. A mí me decían que yo escribían los artículos aquí muy largos. Y bueno, un artículo es largo o corto, de acuerdo con lo que tenga que decir. Entonces, yo escribo ahora en la página, que escribo parte de eso, y la mayoría de las cosas que escribo no son aquí para la página, las escribo y se las mando a mis amigos, en mi parte particular, porque me da la gana, fuera de mi tiempo de trabajo. Y yo hago los artículos de deporte relativamente cortos, porque me luce que el attention span, o sea, el tiempo de atención es más corto. Pero mis artículos, Omar, que tú has leído, que no son de estos,
sí.
Yo digo lo que tengo que decir, tampoco es un artículo que te pase una hora, es un libro, ¿no? Es un capítulo, pero lo hago más largo. ¿Por qué? Porque en eso no tengo nadie aquí que me critique. ¿Okay? Entonces, yo hice uno sobre Leonardo da Vinci, y entonces, ¿es largo de Leonardo da Vinci? Bueno, yo creo que es muy corto para el tiempo, eso es una sinopsis pequeña de que Leonardo da Vinci. Si voy a escribir Leonardo da Vinci, me tengo que hacer una bola por entrega de 15 capítulos por lo menos.
Sí.
Ok, ya no voy a hablar.
Bueno, Omar Tigres, ¿qué tú opinas al respecto? El tema que estaba abordando el Olímpico, de la duración del tiempo en las grandes ligas.
Un tema que trajo a colación el propio Omar.
Sí.
No, estoy de acuerdo con Víctor, porque, a ver, es los tiempos también, es claro. Los tiempos que están cambiando, evidentemente. ¿Cómo será en el 2050, en el 2060? ¿Cómo será?
Sí.
La verdad.
Sí, no, y
los tiempos están cambiando.
Exactamente, no, y además, Rafa, usted sabe muy bien que nosotros hasta cierto punto nos unen varias cosas, no solamente yo tengo una relación con una bella cubana y usted tiene una relación con una bella colombiana, pero también hablamos mucho acerca de negocios porque yo tengo, o sea, lo menciono, por eso tengo el interés por la parte de los negocios, porque tengo una licenciatura en lo que es negocios y mi maestría es de periodismo, pero por ejemplo, hay algo que es la ley del consumo, nuevamente, Rafa, y usted sabe que podemos dialogar acerca de esto. Es difícil de separar el deporte con el negocio. Y tan difícil que es la plena realidad. Pero está la ley del consumo, está la demanda y la oferta. Entonces, cuando hablamos de la pelota, que por eso se trae aquí, para poder conversarlo. Yo siempre, hay que respetar los gustos y los sabores. Es difícil decir que un deporte es mejor que el otro cuando en sí depende. Exacto, porque depende del gusto de la. Exacto, depende del gusto de la persona. Ahora sí, Rafa también ha estado aquí, lo ha dicho. Obviamente, para poder competir, se necesita ser creativo sin afectar la base del producto. Aquí Rafa ha resaltado la labor que hace, digamos, un comisionado como el de la NBA, y a la misma vez él sugiere de que otras ligas no profesionales de aquí de Estados Unidos puedan seguir ciertos ejemplos que hacen de que su producto sea promocionado mucho mejor de lo que se está haciendo, incluyendo las grandes ligas. ¿Sí o no, Rafa?
Sí, así mismo es. Yo creo que no, ellos no han hecho el trabajo que deben hacer, que la NBA ha sido, vaya, la líder en ese asunto, ¿no? esto, pero yo no tengo, yo en ningún momento digo que un deporte sea peor que el otro.
Exacto, exacto,
lo que
exacto.
Te quiero decir que tú no puedes ajustar la mente de un deporte al otro, ahí es donde viene la cosa.
Así mismito es, así mismito es.
Entonces, y hay unas cosas que son más complicadas que
sí,
otras.
Así es.
Bueno, muchas gracias a Omar Tigres porque el tiempo se nos fue rápidamente.
No lo dejamos hablar hoy.
Sí,
yo creo que él quedó satisfecho con la respuesta.
Las últimas palabras de Omar Tigres en vivo desde el Vedado, la capital cubana.
Ok, Tigres, cuídate, Tigres, cuídate.
Deja que se despida un momentico. Adelante,
gracias, Omar. Gracias, aunque no hable mucho, pero para mí es un placer poder escucharme ustedes, que son mi maestro.
No.
Aprendo mucho de todas las lecciones que ustedes dan a diario y ya le digo, un placer.
Muchas gracias, Omar, un abrazo, muy amable.
Tu participación es importante, gracias. Sí,
gracias, Omar Tigres, en vivo desde la capital cubana. Ya nos vamos para la sección de automovilismo. Bueno, señores, la buena noticia es que el circuito de Zandvoort, en el oeste de Holanda, está incluido en el calendario de este mes de mayo para el año 2020 del Gran Premio de Fórmula 1, volviendo así a coger la carrera después de 35 años de ausencia, se pudo conocer en Ámsterdam, Holanda. Y también, bueno, tengo el calendario aquí de la Fórmula 1 para lo que resta del año. El próximo evento será este 26 de mayo, el Gran Prix de Mónaco. Del 7 al 9 de junio, el Gran Prix de Canadá, el Gran Prix de Francia será del 21 al 23 de junio, del 28 al 30 en Austria, del 12 de julio al 14, el Rolex British, un gran premio allá en Gran Bretaña, y después del 26 al 28 de julio, el Gran Prix Mercedes-Benz, esto va a ser en Alemania, y después del 2 al 4 de agosto, el Gran Prix de Hungría, y a continuación vendrán los eventos en Bélgica, Italia, en Singapur, Rusia, Japón, México, aquí en Estados Unidos, que sería para noviembre del 1 al 3, en Brasil del 15 al 17 de noviembre y terminando ya en el año 2019 el torneo de Abu Dhabi, el Grand Prix allá del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Ya nos vamos para el segmento del fútbol porque hay que hablar de Leo Messi, también de un futbolista que va a firmar para el Real Madrid.
Bueno, quiero un momentito.
No, adelante.
Mañana viernes, Guajiro Peña tiene, como todos los viernes, de los 10 mejores de todos los departamentos de las dos ligas, lo que están haciendo los latinos, especialmente los latinos. Así que escuchen de nuevo que hay sorpresa.
Te voy a escuchar mañana, Guajiro.
Yo también, ¿eh? Vamos a estar pendientes de ti.
Menos me queda más remedio que voy a estar con él.
Mañana yo escucho al Duro y Sin Guantes de 7 a 9.
Tú sabes que esto es al Duro y Sin Guantes, porque si tú no te metes aquí no te dejan hablar. Es un fenómeno esto. Muchachos.
Bueno, Demio, simplemente quiero compartir con nuestros oyentes, porque habías mencionado cómo Lionel Messi fue galardonado en el día de hoy jueves, ¿no? En Cataluña, ¿no? Específicamente por el presidente de la región, Quim Torra. Tú hablaste que le entregaron la Cruz de San Jorge. ¿Y qué es la Cruz de San Jorge? Bueno, esto fue un premio que fue creado en el año 1981 y ha sido otorgado anualmente por el gobierno catalán con el objetivo de poder recompensar a las personas o también a las instituciones que han prestado servicios sobresalientes a Cataluña. Y por eso fue que a Messi le dieron, digamos, este premio, porque también tenemos que acordar que dentro de la cancha Lionel Messi ha sido ejemplar, no solamente por lo que significa para Cataluña y especialmente para la región de, o sea, para Barcelona, sino también por lo que ha hecho con, digamos, con su fundación, Lionel Messi, ¿no? Donde ha llegado a colaborar con varios hospitales de Cataluña y también a la creación del Centro de Cáncer Pediátrico de la región de Barcelona, ¿no? Para que ustedes se den cuenta que esto va mucho más allá del fútbol. Bueno, Edemio, yo creo que tú habías mencionado, corrígeme si estoy equivocado, que el Real Madrid había contratado un delantero serbio, Luka Jovic.
Sí,
tú lo habías mencionado, perfecto.
60 millones de euros, exacto, a Luka Jovic. Sí.
Bueno, este es
llegó procedente del Frankfurt.
Exactamente, y Eintracht Frankfurt, exactamente. Y bueno, estamos hablando de un jugador de 21 años que anotó 10 goles para el equipo alemán en la Europa League y anotó 17 en la Bundesliga. O sea que
en tiene 47 juegos.
Exactamente.
27-47.
Exactamente. Se espera que Jovic sea el primero de varios jugadores de alto perfil que se unan al Real Madrid mientras buscan responder a una campaña que ha sido extremadamente decepcionante en todos los frentes para el club blanco, ¿no? El club muy querido específicamente allá dentro de Cuba. Bueno, el entrenador, en otra nota de fútbol, del Bayern Múnich, Niko Kovac, está consciente, ¿no?, de que su futuro con los campeones alemanes descansa en la final de la Bundesliga de este sábado y por supuesto también la final de la Copa de Alemania, a pesar de haber sido contratado con este club hasta el año 2021. Bayern, como recordatorio, tiene 2 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund, yendo a los partidos finales de este fin de semana en busca de una séptima corona consecutiva de la Liga. Los bávaros se van a enfrentar también a Leipzig en la final de la Copa de Alemania a finales de este mes. Eso, como siempre, sí. Si ganas o pierdes, ahí está la dependencia de un técnico, si va a seguir o se va a mantener.
Gracias, suavecito.
Ok, perfecto.
Ya nos vamos para el último segmento.
Ok.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, señores, ya hablamos de Yuvel Zulueta, que bueno, firmó con el equipo del Toronto un contrato de más de $1,000,000. Yandy Díaz sigue caliente. Erisbel Arrueva Ruena va a jugar este año por Matanzas en la Serie Nacional, igual que Riquimbili con el equipo de Villa Clara. Y bueno, la otra noticia es que hasta el momento, en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol, en los partidos de esta noche, 8-7, el equipo de Cleveland le gana al Baltimore en el sexto inning. 5-0, el Atlanta está adelante contra los Cardenales de San Luis. 1-1, el Toronto contra los Medias Blancas de Chicago. El equipo de Vito Abreu, Joan Moncada y John Alonso. En tanto, en el quinto inning, 3-2, el equipo de Cincy de Puig, Candelita y Reisel le gana 3-2 al equipo de los Cachorros. Anoche, la victoria, bueno, la carrera de la victoria fue impulsada por el cubano Yasiel Puig. Y el lunes,
¿qué es lo que tenemos el lunes?
El lunes hay muchas cosas, Guajiro Peña, hay sorpresas. Y Pepito Lagallo estará con nosotros el próximo lunes. Mañana el especial de Al Duro y Sin Guantes. Y señores, hoy ya hablamos de la victoria del equipo de Washington, 7-6 ante los Mets. Y bueno, el Milwaukee 11-3. El lunes un programa especial, señores, de 1 a 4 de la tarde. Somos Cuba. Así que a llamar acá al teléfono WhatsApp 305-764-1908 de 1 a 4 de la tarde, cubanos por el mundo. Así que la cita es este lunes de 1 a 4 a través de WhatsApp. Se podrán comunicar 305-764-1908. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes. Muchas gracias, buenas noches. Hasta la próxima.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque el 20 de mayo es un día especial en la historia real de Cuba, Radio y Televisión Martí te dan una programación muy especial. Porque somos un solo pueblo y porque tú tienes derecho a saber de tus compatriotas, este 20 de mayo Radio y Televisión Martí presentan a partir de la 1 de la tarde y hasta las 4, Cubanos en el Mundo, un foro global de Radio y Televisión Martí. Podrás escuchar a tus compatriotas que andan por el mundo. Ellos le dirán a Cuba quiénes son, dónde están y qué hacen. Porque tú mereces saber. Porque la información es poder, este lunes, 20 de mayo, de 1 a 4 de la tarde, aquí en Radio Martí.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche,
en los 5980 kHz de onda corta.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.